Buenas, buenas, buenas. Esto es Arras de Lona Lucha Libre. Siéntese, tómense algo y disfruten de un programa con lo mejor del grandioso mundo de la lucha libre mexicana. Les habla un servidor, Jim McCabar, y hoy es jueves 19 de octubre. Le damos gracias por esa escucha, descarga y por su apoyo siempre en solorrally.com y arrasdelona.com. Además de escucharnos en iVoox, iTunes y YouTube. Recordamos que podéis seguirnos en las redes sociales y tenemos página en Patreon por si quieren colaborar con el proyecto. Estamos una semana más con el único, el inigualable, Walter Rosales. Buenas, Walter.
¿Qué tal, Jim? Gracias a Dios volvió Lucha Libre después de tanto tiempo que estábamos fuera. Pero ya ves que volvimos con puro tol y la gente nos recibió bastante bien. O sea, al menos yo sentí que la recepción fue buena. Así que ojalá con Lucha Libre sea igual, que después de todo lo que ha pasado con los sismos en México y demás, no hemos tenido tantos temas como estamos acostumbrados, pero de todas maneras los que tenemos son temas que son así fuertes, son temas que dan de qué hablar, dan de opinión. Entonces, bueno, listos para comenzar.
Y empezamos por el consejo, como siempre. Y va, bueno, esto era algo que lo debíamos, y era hablar un poco de lo que pasó en esa función del 84 aniversario del Consejo Mundial. Este evento se celebró el pasado 16 de septiembre en Arena México, donde vimos caer la máscara de Princesa Suhei a mano de Seussi y la de Niebla Roja a mano de Gran Guerrero. También se siguió trabajando en la rivalidad entre Samadon y Negro Casa, y además, el Consejo presentó su evento más grande de año con esas dos máscaras que terminaron cayendo. ¿Qué opina, Walter?
Bueno, mira, primero qué lástima que no podamos haberle hecho una revisión individual, pero obviamente después de tanta espera yo no iba a tener cara, por lo menos, para hacer eso. Del show en general, yo creo que fue un buen show. Fue un show que se sintió como una buena función. No iba a decir de viernes, pero no fue un viernes, fue un sábado. Pero me pasa lo mismo que sucedió el año pasado, y es que no sentí que fuera la mayor función del año. O sea, me pongo a ver esto como en la cartelera ya habíamos adelantado que no parecía la gran función del año de Consejo Mundial. Y si evalúas con las anteriores, pues claramente se notaba que había un bajón. Y el tener a Gran Guerrero enfrentando a Niebla Roja en este contexto, además, hizo que bajara bastante la expectativa. Y en general, esa fue la mayor crítica que le puedo hacer. Es que no se sintió como una gran función. Fue una buena función, pero no se sintió como una. O sea, a pesar de que quizás todas las luchas sentí que te estaban dando algo, no sentí que la función en sí se estuviese identificando como una gran función. El opener me gustó, o sea, fue bueno ver a Hechicero, Dragón Rojo Jr., a los Panthers, también a Stuka Jr., pero la lucha fue sacada de la nada, pero fue buena. La nueva generación de Diamantes contra Diamante Azul, Marco Corleone y Valiente, también fue una lucha que estuvo bien, aunque no sentí que pudo haber dado más, ¿ok? La lucha de Negro Casas, Bárbaro Cavernario, Felino contra Rush, San Adonis y Cráneo, pues estuvo bien también. Siento que hubo más esfuerzo por parte de Rush y se está trabajando todavía esa historia de Adonis y Negro Casas. Fue una lucha que fue mejor de lo que yo estaba esperando, así que por esa parte me alegro. Al menos lo que yo recuerdo, les digo, porque es lo que yo recuerdo. Y la de Carístico, Volador Jr. y Flip Gordon contra el Último Guerrero, Mephisto y Kojima, honestamente fue una hasta decepción, porque estabas pensando, bueno, no va a ser una gran lucha, porque tienes a Kojima que tiene que adaptarse a los demás, Flip Gordon que está recién llegado, pero tiene los ingredientes para ser entretenido, y fue perfectamente una lucha de martes en la Arena México, a ese nivel. Y sí, ahora, lo que nos importa, que fueron las luchas de apuesta, Seussi contra Princesa Suhei fue una muy buena lucha, o sea, me gustó. Uno se pone a pensar en las veces que se han enfrentado antes ambas, y uno piensa, ok, ¿cómo puede llevar eso al siguiente nivel? Y ellas lo hicieron, o sea, fue el mejor enfrentamiento que han tenido hasta ahora, fue la mejor lucha que han tenido hasta ahora, y sí, posiblemente la mejor lucha en la carrera de Seussi, de Princesa Suhei, pues habría que evaluar, pero de Seussi podría estar seguro que así fue. Y fue una lucha que además me gustó, que sobre todo este recurso que se usa mucho en México de las tres caídas, ves que suele hacer de que, bueno, la primera pasa rápido, la segunda también, y está claro cómo va a ir la primera y la segunda. Primero domina uno y luego domina el otro. Pero aquí te lograron engañar un poco con eso de Suge llevándose la victoria en la primera, luego dominando en la segunda. Logra encajar la mística y parece que se va a terminar llevando la segunda, pero no, Zeus sorprende. Y entonces tenemos la tercera caída, que ya fue la adrenalina y demás, con los falsos finales y demás, que se sintió muy bien. O sea, ver a Suge, por ejemplo, sobreviviendo una Santa María es algo que sorprende. Y el hecho de que Zeus lograra evitar tantas llaves de la bendición también fue sorprendente. Aquí, en todo caso, sentí que es que el público, pues, no estaba, no voy a decir que no estaba tan metido, pero, o sea, lo comparas y sientes, bueno, no sé si es que quizás está haciendo algo lastimada la lucha por no estar en la lucha estelar, o al contrario, que estaba mostrando que, bueno, mira, esta pudo haber sido una gran lucha, pero no estaba tampoco para hacer una lucha estelar de aniversario. Pero, fuera de eso, siento que fue una muy buena lucha de Suge, y me cuesta verla sin la máscara porque es un personaje que sientes que está pegado a su máscara, pero obviamente con la gran carrera que tiene Suge y que el buen año que está teniendo, no siento que se le esté restando nada en absoluto. Y Zeus, por su parte, estábamos ya seguros, yo estaba tan seguro que Zeus iba a ir a WWE, yo estaba pensando, bueno, al menos Princesa Suge le ganará y demás, ¿no? Y termina ganando Zeus. Y cuando gana Zeus, pues lo primero que pienso es, wow, o sea, están haciendo a una leyenda directamente. ¿Y por qué digo leyenda? No digo una estrella, no. O sea, digo directamente leyenda porque si se pone a ver, Zeus en los últimos 5 años por lo menos ha sido la luchadora que ha tenido el push más, ¿cuál es la palabra que busco? Más sostenido. Pueden decir de repente de talla, pero en los calendarios de ambas es completamente distinto, así que me quedo más con Zeus, que ha tenido campeonatos, los pierde, pero vuelve por otros, gana la máscara de alguien, o sea, siempre ha estado en algo Zeus, y ha estado en algo tanto al nivel de que llega a un aniversario y es la primera mujer que gana una máscara en aniversario, ya siendo la de Princesa Suge, nada más y nada menos, que Princesa Suge, si algo tanto remarcaron de su carrera es que ella siempre venía y derrotaba a las extranjeras que querían llegar y triunfar en el Consejo Mundial. Y Zeus, por su parte, llega con la puertorriqueña que llega a imponerse y termina ganando las máscaras de Silueta, de Vaquerita, de Princesa Suge, campeona nacional femenil. O sea, están construyendo ya una leyenda directamente. Y hasta siento que es una lástima el hecho de que Zeus sea tan, tan fiel y tal al Consejo Mundial, porque hasta me gustaría verla en otros escenarios. Claro, ha luchado en Japón y demás, pero siento que puede crecer todavía más. Siento que hasta pues está quedándose corta de lo buena luchadora que es. Y eso por una parte, eso fue buenísimo. Ahora, la lucha estelar, esto es donde se da la polémica, Gin, porque si no cuido tanto mis palabras, la gente me va a tildar de una u otra cosa. Y voy a empezar directamente por lo claro, o sea, la lucha fue una muy buena lucha. Es más, la lucha fue el mejor Gran Guerrero contra Niebla Roja posible. O sea, habíamos visto las luchas de ambos y no habían sido nada especial. Entonces estábamos pensando, bueno, pero ¿cómo sería el mejor Gran Guerrero contra Niebla Roja posible? Y terminó siendo eso. O sea, una lucha que tuvo sus falsos finales, que lograron meter al público luchando allí en las filas, que lograban jugar bastante con estos spots de, digamos, Niebla Roja se lanza en un tope y de arriba a Gran Guerrero, pero luego en el siguiente tope, Gran Guerrero lo atrapa. Supieron jugar con eso, y esa parte te digo que me gustó bastante, pero de nuevo, el público, la de aniversario, fue un público bastante corto, o sea, lo comparas con otras funciones de aniversario, y la arena no se llenó, y no había tantos fanáticos de Gran Guerrero y de Niebla Roja para hacer funcionar el ambiente como una gran lucha de aniversario. Porque claramente los que estaban apoyando a ambos eran fans, o sea, no eran de ambos. No quiero decir que eran fans de, vamos a ver el show de aniversario, ¿no? Y luego durante la lucha sintieron como que, mira, vamos a irle a Niebla Roja, no. Sino que fueron los interesados allí, eran los interesados de ver a Gran Guerrero y Niebla Roja. Y no habían tantos fanáticos porque obviamente ambos no son esos luchadores del mismo nivel que te puede dar un Último Guerrero, un Volador Junior, un Negro Casas, porque no están a ese nivel. Y luego está el factor de que, pues, no solamente ese contexto, sino de que durante la lucha también, tengo que decirlo, Gran Guerrero es que se nota demasiado que todo está súper organizado para darle algo al hermano de Último Guerrero. Porque ves luchando a Gran Guerrero y es una imitación de Último Guerrero. No estoy diciendo que sea una mala imitación, porque es una diferencia, pero es una imitación al fin y al cabo. O sea, los spots, cómo se lanza, cómo atrapa, cómo hace que el público levante las manos. O sea, es Último Guerrero, pero descafeinado, tal cual. Es un Último Guerrero con la máscara. Y eso es una cosa que le baja, punto, o sea, en mi opinión. Porque estoy sintiendo que todo está organizado es para darle algo al hermano de Último Guerrero. Pero te pones a pensar, bueno, pero era necesario una lucha estelar de aniversario para darle ese algo al hermano de Último Guerrero. Esa es la cuestión, y bueno, por la realidad también, o sea, creo que fue una muy buena lucha, pero el contexto no la ayuda, y esa sería la cuestión, y ya de una vez para quitarme esta espina, porque seguramente lo dirá, no creo que yo me sentí igual de la misma manera con la lucha estelar de Triple Manía, porque sí, o sea, aquí de repente vimos una acción más variada, pero el contexto no es el mismo. O sea, y a Guin y yo nos gustó la lucha estelar de Triple Manía. Y Triple Manía, mira, nosotros dijimos que fue un show malo, pero los picos altos y la presentación se hizo sentir como que, mira, esta función es una cosa que vas a ver solamente ahorita, este año, y no tienes que esperar hasta el siguiente. En cambio, Aniversario no se sintió así, a pesar de que no fue una mala función, fue una buena función, que era lo que estábamos esperando en el Rain, nos dieron algo bueno. Pero el contexto lo está dañando bastante. Y lo estoy diciendo porque seguramente va a haber gente comentando que esto, porque es una comparación que hay que hacerla por ley, básicamente. Eso está en la Constitución mexicana. Entonces sí, o sea, creo que fue una buena función, creo que fue un buen evento, con buena acción, que deja entonces a Gran Guerrero con una victoria y a Zeus como una tal cual leyenda en proceso. A Gran Guerrero, yo digo, o sea, dentro del kayfabe de verdad vamos a ponernos serio, o sea, Gran Guerrero que ganas la máscara de Niebla Roja. Y eso es todo, o sea, Niebla Roja, ¿quién era Niebla Roja? O sea, Gran Guerrero no, creo que no había apostado nunca su máscara ni había ganado ninguna máscara jamás. Entonces, es como que, güey, pero fue en la lucha estelar de un aniversario. O sea, creo que eso es lo que la vende, el hecho de, mira, fue en la lucha estelar de un aniversario, pero luego te pones a pensar cómo se llegó a esa lucha estelar de aniversario y te das cuenta de que, bueno, ese logro no está impulsando tampoco a Guerrero para ser una gran estrella o algo por el estilo. Entonces, sí, no lo deja así como algo tan grande. Flip Gordon, tuvo unas buenas presentaciones posteriormente. Luego, en Reign of Honor, ahora que volvió, pues se ve que está mucho mejor. Se armó el show en estos días luchando contra Will Ospreay. Y la Generación Dinamita, pues, tuvieron esa exposición, pero siento que y le merecían más. San Adonis y Negro Casa siguen trabajando su rivalidad. Entonces sí, esto se sintió muy de paso, esta función de aniversario. Pero aún así es una función que se recomienda por lo que he comentado de que no fue una mala función en el Rein y que fue un buen show por esa parte del esfuerzo que está haciendo la gente para hacer que se sintiera como un gran show, a pesar de que, en mi opinión, pues no se estaba viviendo ese ambiente.
Sí, voy a tratar de ser breve con esto. Y es que opino igual que tú. De hecho, viendo la comparativa con Triple Manía, ¿qué preferimos? ¿Un show con altibajos en los que los momentos buenos son muy, muy, muy buenos, los momentos malos son muy, muy, muy malos? ¿O un show bastante más regular? ¿Un show en el que el tono es más bueno? No puede decir que sea malo, pero tampoco puede decir que sea muy bueno. Y los combates que son muy buenos, pero están dañados por factores externos. En este caso, el resto de la cartelera, pues, sinceramente me pareció bastante simple, coincido con tu análisis. Y esa lucha previa al evento principal, en la que estaban Carístico, Volador, bueno, la sentí como que la quitaba, la ponía por cualquier otra variación de equipo y sinceramente hubiese dado igual. Era como un momento simplemente de relleno, ¿no? Y sobre la lucha más importante, que era la de las máscaras, me gustó mucho la de Suhei contra Seussi porque se esforzaron mucho en contar una historia. Fueron, como tú dices, con la sorpresa, primera caída y luego la segunda caída, perfecto, genialmente hilado, y luego la tercera caída también es una muy buena historia, perfectamente contada, pero el factor externo de no, este sentimiento de con grandes luchas que tú dices, no, la fecha realmente que no hubiese un público metido tan tan dentro del combate. Yo creo que eso sí dañó un poco, porque además la historia, por ejemplo, de que también me gustó mucho el Gran Guerrero contra Niebla Roja, pero el Zeusis contra Suhei me pareció un poco mejor y me pareció que demostraron una gran historia con gran habilidad, con gran acierto. Pero faltó ese toque, ¿no? El público no estuvo tan, no sé, la altura de circunstancia no es, pero tan involucrado como se suponía que tenían que estar. Y Gran Guerrero contra Niebla Roja fue un buen encuentro, pero sinceramente creo que careció de ese tono de urgencia, de impacto. Aún así fue un buen combate. Y no sé, me dejó con esa sensación de, bueno, realmente el consejo podría haber hecho algo más, ¿no? Que es lo peor que te puede dejar una empresa, ¿no? Cuando haces un show así importante, te tienen que dejar la empresa como, bueno, han sacado lo mejor que podían en este momento porque se están reservando algo para más adelante o porque han ido con todo en este show. Pero realmente ha sido la sensación de, no. Podrían haber dicho algo más realmente. No sé, tal vez unos cuantos cambios en la cartelera hubiesen fortalecido la cara, hubiesen
No, es
fortalecido a
que
toda la
nosotros
cartelera.
dijimos, o sea, que Dragon Lee, que creo que Místico no estuvo en la cartelera, que Soberano Junior, ese fue el que yo tanto peleé, que Soberano Junior, el tipo que durante el año había ganado la Copa Junior y el gran alternativa, porque no estaba en la cartelera entonces, el que además había ganado el campeonato este nacional peso welter, o sea, ¿por qué no estaba en el
Sí.
aniversario 84? O sea, eso se me hizo incomprensible.
Y con eso cerramos el 84 aniversario del Consejo Mundial y vamos a pasar a otros temas más actuales. Y es que el Consejo ha iniciado su torneo Leyenda de Plata. Este torneo se suele disputar entre un finalista del año en curso en contra del ganador del año pasado. Pero como el ganador del año pasado, es decir, la máscara, está fuera de empresa, este año se celebra una primera lucha en donde los últimos dos quedaron para luchar esta semana en la final. Los participantes del torneo fueron Dragon Lee, Místico, Bárbaro Cavernario, Forastero, Sansón, Titán, Negro Casas, Puma, Tiger, Mephisto, Guerrero Maya Jr., The Panther, Virus, Soberano Jr. Y finalmente quienes avanzaron a la final fueron Carístico y Volador Jr., que lucharán este próximo viernes 20 de octubre.
De esta lucha, poco que decir, creo que fue una buena lucha, eso quiero decir, pero no hay algo que se me ocurra así de tantos highlights para destacar, excepto por Sansón. O sea, Sansón fue la gran estrella de esta lucha. O sea, Sansón, si pone a ver el listado de eliminaciones durante el encuentro, todo el mundo tuvo una sola eliminación. O sea, Dragon Lee eliminó a una sola persona, Mephisto eliminó a una sola persona, Volador Jr., una sola persona, incluso Carístico y Volador Junior, que fueron los últimos dos, solo eliminaron a una sola persona. Pero Sansón eliminó a cuatro. Sansón eliminó a cuatro personas en una lucha así de torneo cibernético. O sea, la gran estrella de la lucha. Y eso te habla además de que, mira, tienen la confianza como que no ponemos a Sansón en el Leyenda de Plata, pero se queda allí a la puerta porque quedó entre los últimos tres. Y dos de las eliminaciones fueron por doble conteo, es decir, hizo un German Suplex y también tenía las piernas sobre alguien haciéndole el conteo, que en ese momento él también tenía los hombros planos y en comentarios lo dijeron, o sea, él también se eliminó a sí mismo, imagínate, Guinness, o sea, haces un póker en fútbol y además haces un autogol para tu propio equipo, o sea, hiciste cinco goles, sí, uno autogol, pero hiciste cinco goles, ¿no? O sea, te digo, la gran estrella de la lucha, eso me llamó bastante la atención, así que ojalá no se queden simplemente en el que, bueno, lo consideramos para estar allí a punto, pero ese a punto se termine pronto y ya esté logrando las grandes victorias. Y con Carístico y Volador Junior, pues llama la atención, obviamente por ser una rivalidad de bastante tiempo y demás, pero llama la atención sobre todo por eso, porque normalmente a Volador Junior lo solemos presentar en Consejo Mundial como este técnico, pues querido por el público y demás, o sea, las últimas luchas que había tenido contra Bárbaro Cavernario, él fue, ganó la Copa Bobby Bonales también, o sea, lo habíamos presentado como el gran técnico, y ahora pues lo estamos viendo, es como Ese tipo que tiene estas rencillas, que todavía tiene rencor y que está pues hasta rozando lo rudo directamente en contra de Carístico. Esta lucha pues espero que sea una buena, o sea, Carístico con Volador deberían de esforzarse. Y yo quisiera ver a Volador ganándolo porque ganó el Leyenda de Plata una vez y creo que estaría bueno verlo ganando el Leyenda de Plata de nuevo. Y porque si es cierto que Carístico y Consejo Mundial ya no tienen vecinos y demás, igual yo, si fuera Consejo Mundial, pensaría, bueno, igual no le vamos a dar este torneo a Carístico porque quién sabe, ¿no? No por tener malicia a Carístico para nada, sino porque digo, es mejor tener el Leyenda de Plata asegurado el próximo año que Volador esté dando una lucha muy buena con el próximo retador a darle eso a Carístico y que gane otro Leyenda de Plata, que ya bastantes tienes. Así que me gustaría ver a Volador Jr. ganándolo. Y sí, bueno, a ver entonces qué nos ofrecen esta semana.
Y con esto también pasamos a otros temas. Es que respecto a otras a próximas funciones, el Consejo ha confirmado la fecha de sus funciones especiales de Día de Muertos, las cuales se realizarán los días 3, 5 y 7 de noviembre. Todas se celebrarán en la Arena México. Al momento de grabar, bueno, ahora mismo si la empresa ha revelado más información para de estas funciones, se ha anunciado que para la fecha del 3 de noviembre estarán Último Guerrero y Carístico, para el 5 Ángel de Oro y Mephisto, y para el 7 Bárbaro Cavernario y Niebla Roja.
Y aquí, pues, creo que Ángel de Oro, o sea, es que estoy haciendo ya memoria, estoy pensando, Ángel de Oro creo que era campeón semicompleto, no, porque semicompleto, sí, ay Dios, eso de los campeonatos, lo vamos a hablar en un momento también, pero sí, llama la atención eso de que estén anunciando estas luchas de Mephisto Ángel de Oro, que creo que va a ser por un campeonato, también que Carístico Último Guerrero, que también creo que va a ser por un campeonato. Creo que Último Guerrero es campeón semipesado histórico en EWA. ¿Ven lo que pasa con los campeonatos? Y
Ángel de Oro no era campeón
peso medio.
De peso medio, peso medio.
Sí. Era semi completo. Luego pasó al medio. ¿Cuál era la otra lucha? Bárbaro Cavernario y Niebla Roja. Supongo que será por el campeonato semicompleto de Niebla Roja. Ahora, sea o semipesado, pues, también. Ninguna de las luchas son particularmente grandes, o sea, Carístico y Último Guerrero, pues, son los de los nombres y demás, ok. Pero no se siente como que, la gran lucha que podía haber dado, porque más bien, yo pensaba que estaban apuntando a un Sam Adonis en contra de Negro Casas, que era lo lógico por la historia que estaban manejando, pero supongo que eso lo querrán estirar todavía más, o si no, simplemente anunciaban el regreso del torneo del campeonato universal. Entonces, no sé, como que no, esta función de Día de Muertos ahí pierde algo, no pierde tanto, no pierde tanto, pero pierde algo, porque el año pasado, no recuerdo en cuánto fue mi opinión sobre eso, pero ahora, en retrospectiva, siento como que, bueno, o sea, fue buena decisión tener el campeonato universal allí, porque así tenías algo por el que pelear en la lucha estelar y demás, ¿no? Y normalmente, pues, en el Día de Muertos se suele tener esto de la gran lucha con una rivalidad y demás, pero en este año, pues, Carístico Último y Guerrero. Como que, bueno, vamos a revivir viejos tiempos. Y no sé, siento que, hablando específicamente de la función de viernes, podían haber hecho algo mejor, algo más fuerte. Lo importante es que la función de Día de Muertos es más por el espectáculo que por las carteles y demás. O sea, lo importante va a ser ver a los artistas exponer sus obras, a las piezas que armen las edecanes, por el ambiente que se tenga en la arena allí, todo arreglado. O sea, eso va a ser lo importante. Este año van a estar hechiceros haciendo el papel de Xolol. Espero que lo dijera bien. Okay, y va a tener a su séquito, que según leí son bestias devora corazones. Entonces, pues, así como Dali fue el año pasado quien interpretó el papel de una diosa, ahora hechicero va a tener el papel de un dios, y hechicero pues es el candidato perfecto para esto. Y sí, bueno, a ver, entonces, las funciones de Día de Muertos siempre son buenas, simplemente la crítica que le doy sería esa, porque bueno, o sea, hubiese querido una lucha pues con historia actual o con algo jugándose para la estelar de el show del viernes, del 3 de noviembre.
Ahí queda eso y vamos a pasar a hablar sobre el evento de Fantastica Mania, los shows, la gira de show realizada del Consejo Mundial en Japón de mano de New Japan Pro Wrestling. Y es que, bueno, ya se conocía que las fechas en las cuales se iba a realizar estos eventos, los cuales serán el 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21 y 22 de enero, es la primera vez que se realiza ocho eventos, creo que son ocho, es la primera vez que se realiza tal cantidad de eventos. También se ha anunciado durante el día de hoy los participantes del consejo para dicha gira, la cual se compondrá por 20 luchadores del consejo, los cuales son Atlantis, Místico, Volador Junior, Dragon Lee, Niebla Roja, Ángel de Oro, Soberano Junior, Fuego, Drone, que debutará junto a Star Junior, Rush, Último Guerrero, Negro Casa, Gran Guerrero, Bárbaro Cavernario, Sansón y Cuatrero, que debutarán, Okumura, Puma y Disturbio, que también realizarán su debut. Por lo tanto, podemos ver que dentro de la gente que vienen del consejo hay bastante debutantes y bastante viejos conocidos de Japón.
Sí, de esto ves que me llama la atención que no esté gente como... Bueno, Soberano Junior sí está, ¿verdad? No, claro. Estaba pensando en gente quizás como Esfinge. Estaba pensando en quizás alguien más veterano. Negro Casa me parece que no está. No, sí, sí está. Estoy pensando...
Negro está.
Pero otros veteranos estaba pensando, ¿no? Pero no, es una buena lista. San Adonis es alguien que me sorprende que no esté. Ese es uno. Porque pensé, bueno, que quizás querrían llevar este acto de San Adonis a México. Y además de que San Adonis ya ha tenido su experiencia en Japón porque estuvo en All Japan y estuvo en funciones de con Último Dragón y demás. Que se podría reducir aquí para criticar sería, de repente que no cambia tanto la esfera estelar, ¿no? Porque ves que tenemos a Atlantis, a Último Guerrero, que van a tener su lucha de Atlantis y Último Guerrero. Gran Guerrero y Niebla Roja van a tener la misma lucha que tuvieron en las ediciones de aniversario. Entonces, aquí la van a repetir. Entonces, sientes que no haya como ese cambio tanto. Pero va a haber muchos debutantes y son todos jóvenes. Star Junior, Sansón Cuatrero, Disturbio también. Forastero no lo lleva, entonces Forastero pobrecito, nada más llevan a Sansón y a Cuatrero. Hechicero se queda en México, que eso también me sorprende porque New Japan le había gustado el trabajo de Hechicero. Pero, bueno, supongo que hay gente que tiene que quedarse en México, ¿no? O sea, no pueden ir todos. Marco Corleone es uno, ¿ves? Marco Corleone, y supongo que es de esos que se queda en México porque va a tener que encabezar las funciones. Y el hecho de que esté Rush ya significa entonces que van a estar los Ingobernables de Japón. Entonces va a haber esa interacción allí. Quizás Atlantis siga con sus problemas ahí, con Naito. Entonces, bueno, ahí se va manejando la cartelera. Creo que va a brillar más este año por esas interacciones de New Japan y de Consejo Mundial. Y digo este año porque no es como que, en el resto de años nunca destacaban las interacciones entre los luchadores de New Japan y Consejo Mundial. No es eso. Sino que llamaba también la atención, o sea, o por lo menos en mi opinión, eso lo que más destacaba era ver cómo eran los luchadores de Consejo Mundial en el ambiente de un show de New Japan. En cambio aquí siento que van a jugar más por esa idea. No han anunciado carteleras, pero no creo que vaya a haber tantas luchas individuales como las hubo en la Fantástica Mania pasada. Atlantis, por cierto, hay que destacar que todavía no ha hecho su regreso al ring porque todavía está con lo de la lesión en la rodilla, pero ya tienen asegurado de que, bueno, él de que va a Japón va a ir, ¿no? Entonces llama la atención eso. Y bueno, me llama la atención, pero eso soy yo, el hecho de que estén tantos jóvenes. Espero que puedan tener la oportunidad de robarse el show, o al menos de destacar. Quiero ver qué tal lo hace Drone, y quiero ver qué tal le va a Cuatrero y a Sansón. Espero que de repente defiendan los campeonatos de la Arena Coliseo allí. En el Korakuen Hall, que siempre es extraño pensar en eso, ¿no? Pero por Fantastic Mania siempre va a haber hype y a ver entonces cuando anuncien las carteleras si nos dan más detalles de cómo van a ser los shows, pero yo creo que van a apuntar a no hacer tantas luchas por individual y simplemente es más volver a eso de la mezcla, de cómo sería ver a alguien acá de New Japan haciendo este equipo con alguien de Consejo Mundial. Y bueno, también una ventaja aquí que no lo habíamos comentado, no lo había pensado, es que ya este año hemos tenido la participación de gente como Michael Elgin, como Juice Robinson, también como Satoshi Kojima. Uh-huh. Entonces, volverlos a ver aquí con los de Fantastic Manía ya va a ser no como sí. a la primera vez que nos encontramos, no, sino que bueno, ya nos conocemos uh-huh. y ya podemos hacer algo mejor, entonces.
Sí, y a ver si puede haber algún combate individual así que pueda surgir.
Mira, Volador Junior contra Juice Robinson, lo quiero ver. Uf. Eso es uno que me gustaría
sí,
ver.
Sí, sí, sí. Sí, la verdad que ahora me han dado ganas de verlo. Pero hay muchas cosas interesantes que podrían surgir, ¿no? Entre, por ejemplo, Dragon Lee contra Kushida.
Claro, uf, claro.
Estaría... Uh-huh. Estaría muy interesante. Sobre Cuatrero y Sansón, quería comentar que es algo que se ha estado comentando desde que se ha anunciado esto, sobre la defensa, sobre intentar hacer una defensa de esos campeonatos de Arena Coliseo. Creo recordar que en el pasado ya se había hecho en otras ediciones.
Sí, sí, yo recuerdo que The Panther y Guerrero Maya Jr. defendieron, pero defendieron contra... contra Roppongi 3K, contra Yoei y contra Cho.
Y bueno, puede salir algo interesante y la verdad que me gusta Cuatro de Sansón y veremos si les pueden dar una oportunidad, como tú bien dices, parece que hay un apoyo a talento joven y veremos si finalmente esto se traslada a esos shows. Y creo que hemos hablado bastante de este tema y vamos a pasar a un tema que tú estás deseando que lo comente, y es que cerrando con el consejo, por si 19 campeonatos no bastaran, la empresa ha confirmado el regreso del campeonato nacional peso pesado a su fila. Este campeonato había sido utilizado por el consejo hasta 1994, cuando el anterior campeón, Pierre Roth, hizo su salto a AAA. Más adelante, el campeonato se fusionó con otro, el megacampeonato de su empresa. Sin embargo, por ser el Mesías, un puertorriqueño, que lo ganó, el cambio no se reconoció. En su lugar, Charlie Manson lo mantuvo. Manson abandonó AAA y perdió el campeonato en promociones Perro del Mal, de quien saldría Héctor Garza como campeón y terminaría falleciendo en 2013. Ahora el Consejo ha recuperado derecho al uso del campeonato a través de la Comisión de Lucha y Boxeo de la Ciudad de México y se decidirá un nuevo monarca este 22 de octubre en una lucha donde participarán Rush, Shocker, El Terrible, Diamante Azul, Stuka Jr., Gran Guerrero, Blue Panther Jr., Euforia, Vangelis, Cráneo, Pierro y Cuatrero.
20 campeonatos. ¿Qué?
20.
Es que piensen eso, o sea, pónganse a pensar en que Consejo Mundial de Lucha Libre, o sea, porque ¿para qué veas? Hay personas que simplemente no entienden, simplemente no entienden, como el meme de los Simpsons. O sea, no, si yo tuviera la oportunidad, o sea, si viene el Consejo Mundial y me dice a mí, mira, Walter, o sea, ¿qué cambios tú crees que deberíamos hacer? Pero que tampoco sean tan fuertes, ¿no? O sea, que me digan, bueno, pero tampoco tan fuertes, ¿no? O sea, no les voy a decir, no, dejen de hacer luchas de tres caídas, no, por ejemplo. Yo les diría, bueno, mira, nos está llamando el Consejo Mundial, Gin. Les podemos decir lo que está mal con lo de los campeonatos.
Una carta de cese y desista. Bueno, una carta no, una llamada.
Ay, no, Dios mío. Bueno, mira, lo importante, yo sigo. Lo importante aquí es que, mira, yo lo que hubiera dicho sería, bueno, o sea, tienen que fusionar algunos campeonatos. O sea, no podemos tener históricos, nacionales, mundiales. Los nacionales los podemos tener para una arena, quizás de forma exclusiva. Los históricos deberían desaparecer, pero darle importancia a los mundiales, o sea... Lo que pasa es que en México está esta creencia dentro de los luchadores, no tanto dentro de los fanáticos, sino dentro de los luchadores que, mira, tengo este campeonato, soy un tipo importante. O sea, este campeonato ellos lo toman como algo serio. Los fanáticos no lo toman como algo serio los campeonatos en México, pero entre los luchadores se toma en serio los campeonatos. Y eso se ve, por ejemplo, cuando ves declaraciones de gente como Ceci Star, que dice, no, yo nunca perdí el campeonato de Reina de Reinas. Y ella hace énfasis, ¿no? De que yo nunca perdí ese campeonato. Como que, mira, ese campeonato es mi gran premio. Entonces, se lo toman en serio. Y aquí en este caso creo que es lo mismo. Es como que, bueno, tenemos que tener un campeonato de nuevo peso pesado que se defiendan, pero ya tenemos a uno en marco, entonces necesitamos otro. Así que vamos a traer de vuelta este campeonato que antes en los 90 teníamos. Y bueno, traen este campeonato que no entiendo. O sea, es para que vean lo diferente que es la filosofía en México. Es que es bien extraño. O sea, si fuera por mí, tendríamos muchos menos campeonatos. Es como aquí, y si me permiten hacer una paiva, es como aquí en Venezuela tenemos ese problema que creamos ministerios, ¿ves? Ministerios, porque de repente está el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y lo separan en uno de Educación, uno de Deporte y uno de Cultura. Pero luego hay uno de Deporte, pero luego hay uno de Deporte Especializado y luego uno de Educación y uno pero Educación Universitaria. Y entonces lo van separando y separando y separando y luego tenemos cientos de ministerios, entonces cientos de burocracia. Y entonces aquí pasa lo mismo, tenemos demasiados campeonatos y cuando tienes demasiados campeonatos, uno piensa, es que así hacemos sentir especial a algunos luchadores. Pero no, o sea, cuando tienes demasiados campeonatos y son tantas personas las que se sienten especiales, entonces el resultado es que ninguno es especial. ¿Y qué puedo decir? Entre los participantes, o sea, ya para dar una...
Es como la idea de la NWO, ¿no? Al principio estaba la NWO y era como, oh, mira, es popular. Y al principio eran pocos. Y luego empezó entrando y ya eran casi prácticamente todas las empresas. Y luego empezaron a dividirse y había NW Wolfpack, NW Hollywood, hasta Último Guerrero tenía su versión de NWO, ¿no? Y luego
Último Blue Guerrero. World Order, ya, que al final... dice Eddie Guerrero.
No, Ultimate Warrior. Es que aquí en España
sí.
Lo tradujimos como Último Guerrero, por lo tanto
ustedes me sale naturalmente eso,
decir Último Guerrero, sí. Sí. Cosa de la traducción, Ultimate Warrior, tenía su versión, y todos empezaron a hacer su versión y al final perdió ese aura de, oh mira, esto es chulo para ser algo, uno más. Perdió, como tú bien dices, ese aire de especial.
Sí, es uno más, entonces este es un campeonato que es uno más, y mira, de los participantes... Haciendo un filtro, creo que podríamos estar viendo próximamente a Euforia o Diamante Azul como campeones. Euforia por esta conexión de, bueno, de que es un lagunero y demás. No creo que le vayan a dar un campeonato a Rush, a Pierrot, no creo, honestamente, a Terrible tampoco. Entonces, Euforia creo que estaría cerca. Me gustaría ver Euforia como campeón, pero siento que se van a inclinar más por Diamante Azul, porque Diamante Azul es campeón peso pesado, pero de Occidente, y solo puede defender ese campeonato, pues, en Guadalajara. Entonces, más bien creo que van a decirme, bueno, vamos a darle un campeonato que de hecho pueda defender aquí en Ciudad de México, y tendremos a Diamante Azul como nuevo campeón, pero yo me voy por ahí, si no es Euforia, sería Diamante Azul. Y bueno, 20 campeonatos, muchachos. ¿Qué más se puede decir, por favor?
Nunca son suficientes campeonatos, Walter. Nunca son suficientes. Y va, bueno.
Así se Triple H, ¿no? Me preguntan, ¿pero cuántos más va a ganar? Nunca son suficientes.
Nunca. Yo, de hecho, Triple H estará con 60 años, superará a Ric Flair y superará a lo que lleve ya en aquel momento John Cena. Y ya para él quedar en la cima. Y bueno, pasamos a Triple A, pasamos a otra empresa y vamos a realizar una pequeña aclaración, siempre lo hacemos con algunos eventos de AAA, y es que como Héroes Inmortales 11 todavía no se ha transmitido, vamos a esperar unas 2 semanas para que se emita y entonces podremos comentarlo en el programa y tendréis aquí nuestras reflexiones. De lo que sí podemos hablar es sobre el evento más reciente que tuvo AAA y fue el evento especial de Ring and Rock Stars. Este evento se celebró el 23 de septiembre en el Hard Rock Hotel de la Riviera Maya. El evento fue transmitido además por Twitch en inglés y español y fue utilizado también para recaudar fondos para la Fundación Save the Children debido a los recientes sismos en México. Lo principal del show fue la celebración del torneo La Guitarra de Oro, el cual fue ganado por Tejano Jr., que continuó con su rivalidad con Hijo de Fantasma en el proceso.
Y hablando de los recientes sismos en México, esto es algo que se nos pasó y mejor mencionarlo ahora que al final. Abajo en la descripción del podcast van a tener unos links para poder apoyar a la Cruz Roja Mexicana. uno es directamente a la página de la Cruz Roja Mexicana y otra es para apoyar a través de Amazon, que ellos van a tomar esas donaciones y se las van a dar a la Cruz Roja Mexicana para que sigan apoyando allá. Y mucha fuerza, obviamente, a los que todavía siguen con males en México. Y, a ver, de esto, precisamente de los sismos, o sea, sin alejarnos tanto, creo que eso fue lo que afectó tanto al evento, porque el show, o sea, yo me puse a ver, y en cuanto suena en el ring, en cuanto a, no voy a decir a producción, pero, o sea, en presentación se sentía como que, bueno, sí, es un evento, pues, especial, no es un pay-per-view, no es, digamos, algo así, un show grande, simplemente es un evento especial, como que, bueno, hey, tenemos esto de The Rain and Rock Star, así como Consejo Mundial tiene su fantástica manía, pues. Y estaban utilizando bien eso, o sea, e incluso tuvieron el apoyo de Twitch y tuvieron la mesa de comentarios en inglés, que no la pude escuchar, pero yo quiero pensar que estuvo mejor que la de Triple Manía, porque al menos Jeremy Borash es un buen comentarista, ¿sabes? Y Vampiro al menos sabe los nombres de los luchadores. Pero el show sí, o sea, no fue un mal show, creo que fue un show que se mantuvo allí en un mismo nivel, con luchas de eliminación de por el torneo de la guitarra de oro, que es un torneo pues completamente nuevo, no significa nada, simplemente un torneo ahí para hacer la cartelera, ¿no? Para rellenar la cartelera. Pero sí, el problema fue ese, que no había tanto público, el público que estaba tampoco estaba tan entusiasmado, entonces se notaba que era por eso, porque pues poca gente estará yendo de vacaciones por esos lados, creo yo. Y no, quizás hay otros factores que yo desconozco. Quizás los boletos eran muy caros, quizás no hubo tanta promoción, pero creo que va más por ahí, ¿no? De que, bueno, o sea, la gente que estaba allí de vacaciones era como que ya gente que estaba en la Riviera Maya y va a ver el show. No es como que, mira, vamos a ir a ver Rain and Rock Star, ¿sabes? Entonces, eso los afectó. Pero aún así no fue una mala función. De hecho, la final del torneo fue una buena lucha. Pero esto fue como que unas luchas que estuvieron bien, que estuvieron regular, pero la final del torneo fue una buena lucha. Le dan la victoria a Tejano Jr., que Tejano Jr., pues, gana este torneo, que no significa nada, pero está bien que le dan algo. Porque Tejano Jr., si te pones a ver, es alguien que siempre está en algo, pero no necesariamente sientes que esté siempre en algo. Porque está retado por el megacampeonato, está ahí ganando luchas, pero no sientes que necesariamente es como que una gran carta. Como que, mira, sí, ganó este torneo, ganó este campeonato. O sea, siempre está como a la puerta. Y está bien que al menos le den algo como para recordar a la gente, hey, mira, Tejano Jr. es un tipo que es de los más fuertes que tenemos. Así que, por esa parte, está bien cómo continuó la rivalidad con Hijo del Fantasma ahí, metiéndose con el padre, con el fantasma. Me gustó, así que sí, fue una función que yo recomendaría. No recomendaría quizás todo el show, recomendaría algunas luchas, pero sí, el problema fue ese. Creo que al igual que el aniversario, sufrieron más por el contexto. Aunque claro, a hacer la aclaración de que en cuanto a nivel in-ring, el aniversario fue mejor que Rain and Rock Star. Simplemente pues Rain and Rock Star se mantuvo en un buen nivel y por desgracia pues no tuvo ese público, no tuvo ese ambiente como para hacerlo sentir como un evento especial que tienes que verlo y que no te lo puedes perder.
Y cambiamos a otra nota sobre AAA, y es que recientemente se retransmitió la gira Star Battle Japan, la cual vio los eventos Primera Lucha y la Lucha Libre World Cup en Tokio, Japón. La primera función se realizó en Shinkiba First Hall y la segunda se realizó en Korakuen Hall. La primera era dedicado a serie de lucha underground con varias luchas entre distintos personajes, y la segunda era con la Lucha Libre World Cup, con los distintos equipos y con un nuevo formato de combate por equipos en vez de trío. Y va, bueno, este evento ya ha sido emitido y creo que no has podido verlo, ¿no, Walter?
No, aquí sí te toca a ti dar tu opinión, porque no pude ver el torneo, pero, o sea, por lo que me estabas comentando, o sea, si lo comparamos, no solamente bajaron el número de participantes, sino también bajó el nivel del torneo. Sería la peor lucha libre World Cup hasta el momento.
Sí, y mira que me he visto las dos anteriores y creo que me quedo con el año pasado 20 veces antes que esta. Me sigue pareciendo al año pasado muy buena.
Sí, muy buena.
Samurai TV emitió, básicamente emitió una versión recortada, de hecho, de Primera Lucha. Hay dos combates que eran King Cuerno contra Son of Havoc y el main event que era Vampiro contra Mil Muertes. Que en principio uno dice, ah, mira, está bien. Pero, uff, Vampiro estuvo a nivel de que está Vampiro, tampoco le vamos a pedir más al pobre hombre. Pero, vaya, no fue nada especial, fue 90% ofensiva, golpes y chops. Y algunos fallos de Vampiro, como un intento de plancha que casi acaba en tragedia, menos mal que lo salva Mil Muertes, pero vaya, es un momento claramente Bochamania.
Yo te iba a preguntar por eso, porque ves que, porque los anteriores Mil Muertes, bueno, Ricky Banderas, el Mesías contra el Vampiro, a mí siempre me habían parecido buenos. O sea, yo los conocí por Puerto Rico y en Puerto Rico siempre se mantuvo así, como que, bueno, cuando el Mesías está muy fuerte hay que traer a Vampiro. Ah, cuando Vampiro está muy fuerte hay que traer al Mesías. O sea, siempre eran los rivales predilectos. Ah, bueno, incluso en Wrestling Society X, ese
Sí.
programa de MTV, ellos fueron rivales. Entonces, y siempre me parecieron así, bueno, como saben dar luchas hardcore, luchas fuertes, y cuando personajes chocaban bien. Pero claro, ahora ves, comparas a el Mil Muertes en contra del Vampiro actual, y piensas, bueno, esto no es ni la sombra de lo que eran las anteriores luchas entre ambos.
Dejando de lado el estado de vampiro, que hay que tenerlo en cuenta, pero es el tema de que tampoco había historia, la limitación de tiempo, por ejemplo, el combate entre Cuerno uy, se me acaba de ir, contra Son of Havoc. Creo recordar que era contra Son of Havoc. Ahora no estoy seguro. Bueno, aquel combate fue divertido, pero igualmente estaba muy limitado de tiempo y este también tenía esos 10 minutos, pero tampoco contaba mucho, no había historia de por medio, a pesar de la rivalidad que tienen estos dos, que han tenido estos dos. Pero aquí no hubo nada de eso, simplemente fue combate estándar y que termina por la intervención de Nosawa y de Fujita, y todo para preparar la lucha libre World Cup. Por un lado, el show de primera lucha pintaba estar bien, pintaba estar entretenido, no tenía otra pretensión. Además, estaba ambientado así como lucha underground, así que divertido, pero por otro lado era como has ido a Shinkiba First Ring a ver un evento de lucha underground y tu final es preparar la lucha libre World Cup del día siguiente. Tú como aficionado has pagado un show que simplemente es la previa del show de mañana, por lo tanto realmente no has visto lo importante. Es como, va, bueno, ¿para qué he venido a este show? Esa es mi reflexión, ¿no? De como aficionado, si hubiese ido, me hubiese sentido como, va, bueno, ¿para qué he venido? ¿No? Ese sentimiento como que no es bueno para crear expectativas, pero va, bueno.
No, y sabes también que yo también pienso de que cuando hablamos hicimos algo de previa, me acuerdo que llegamos a comentar así de, bueno, está sintiéndose lo suficiente como luchador underground, pero igual puede dar más. Y digo, o
Sí.
sea, tuviste la baja de si estar, al menos podrías llevarte a Cobra Moon o a Mariposa,
Sí, sí,
¿sabes? O
sí.
sea, podrías llevarte a una mujer de luchador underground. Y si quieres más relleno en la cartelera, quizás el problema era eso, que no podían alquilar tanto tiempo la arena, algo por el estilo, pero podías llevarte a Cortés Castro, se me ocurre, ¿no? Podías llevarte, o sea, gente de que no trabaja en The Crash, podías llevarte a, bueno, Cortés Castro, Pimpinela Escarlata, quizás, podías llevarte a Mascarita Sagrada, o sea, gente de lucha underground, que la gente reconozca, porque los que fueron a ver primera lucha fueron porque conocen de lucha underground, pues.
Perdón, era contra Drago, sí, tenías razón, tú eras
Okay.
King Cuerno contra Drago. Va, bueno, era básicamente eso lo que pudimos ver, tampoco que hubiese mucho más de eso, hubo tres combates más que atraían, llamaban la atención, pero va, bueno, es una versión resumida de lo que emite Samurai.
Pero el
Y pues
torneo,
eso
háblame
fue
de
primera
la lucha
lucha,
libre World Cup.
el torneo lo importante, ¿no? En el que teníamos los equipos de Triple A México, Psycho Clan y Pagano. Noah de Estados Unidos, Quiet Storm y Cody Hall. EGF, no es Inoki, es International Genome Federation, Nosawa, Rongai y Kendo Kashi contra Lucha Underground, Resto del Mundo, Vampiro y Mil Muertes. Noah por Japón con Double X, Taiji Ishimori y Hiroki contra equipo de Lucha Underground de Estados Unidos, Havok y Marty Demoth. Y estaba también el equipo de Impact Wrestling de Andrew Everett y DJC contra el equipo de lucha underground de México de Drago y Aerostar. Vale, la primera lucha fue ya para asentar un poco el tono, ¿no? Básicamente veías a Saiko y Pagano haciendo su rutina, Saiko llamando a Recho puto. De hecho, Cody viene bastante bien hecho. Me gusta cómo Cody intenta añadir personalidad, pero... Y es curioso que en esta lucha Quiet Storm, que mide como 1,70, pero luce como si fuera un mini, vaya, en el combate. Es como todo el mundo le saca como tres cabezas.
Sí, es que Psycho y Pagano son más altos de lo que aparentan, sí, sí.
Sí, sí, y Cody es un más de 1,90, así claro. Que en comparación era como ver a alguien, eso, le faltaba como medio Quiet Storm para llegar a ser un Cody Hall. Y vaya, combate no fue malo, pero se quedó en... Podía haber sido algo interesante y no lo fue, simplemente fue algo estándar para salir de rato. Pero lo peor fue que lo alargaron mucho, casi 10 minutos. Y fue como, al final ya se empezó a hacer pesado y no se mostró gran cosa. El siguiente encuentro fue otra cosa que tampoco no dijo nada, fue bastante soso. Era Nozawa y Kendo Kassin contra Vampiro y Mil Muertes, en el que empieza la lucha fuera de ring, vienen, hacen un poco de rutina y termina Nozawa atacando, bueno, golpea a Vampiro con la silla, le da la silla, él se tumba, viene el árbitro, dice, no, has golpeado a Vampiro. Descalifica a Vampiro. Y va, bueno, pues ahí termina la lucha con descalificación de Vampiro y Bin Muerte. ¿De qué sirvió el ataque el día anterior? Pues va, bueno, para más adelante, pero igualmente nos dejaba con la sensación de he visto dos luchas y por ahora el nivel es bajo. Dice, uno espera, va, bueno, van a remontar. El siguiente encuentro entre Ishimori y Hiroki contra Sono Habo y Marty DeMott. Está bastante bien, Marty mete mucha personalidad en su combate, mete muchas cosas de locura, de no, va bueno. Puedes distinguir bien a Marty de Moth. Sono Havoc también está espectacular y con Ishimori hacen buena secuencia. De hecho, me gustó mucho el cómo funcionaron como equipo Sono Havoc y Marty de Moth. Si hay una cuarta temporada de Lucha Underground, estaría interesante ver qué podría salir de un equipo de estos dos, pero ya digo, fue un buen combate, fue el primer buen combate y esta ya era la tercera lucha del show. El siguiente fue el combate de anoche, sin duda alguna. Andrew Everett y DJC contra Drago y Aerostar, el cual... Uy, me he olvidado de comentar porque en el Ishimori Hiroki contra Havok y Marty, la verdad que quedó bastante igualado y no fue hasta Marty va al Shooting Star Pre. Y finalmente Ishimori pone la rodilla y termina haciendo una cuenta de tres rápida. Y me gustó eso, de que quedara bastante igualado y que no dejara mal a los de lucha underground. La lucha de Everett y DJC contra Dragon y Aerostar creo que es la que más recomiendo del show porque fue muy divertida, muy ágil, muy lo que uno espera, un choque de estilos, un choque de actitudes. Y realmente muy entretenido, muy contento con el trabajo de Everett y DJC. Y Drago y Aerostar también estuvieron fantásticos y consiguieron dar un buen duelo, pero finalmente los de Impact Wrestling terminan pasando. Había un combate internacional de tríos, pero al final no terminó llegando a ser emitido por Samurai. La siguiente lucha era Saiko y Pagano contra Kendo Kassin y Osawa Rongai. Fue empezar lucha fuera del combate. Vuelven, hay tres interacciones. Nozawa intenta romperle la máscara a Saiko, viene desde la entrada, puedes ver perfectamente cómo entran Vampiro y Mil Muertes. Mil va por Kendo Kassin, no se ve en cámara, pero sí puedes ver cómo Vampiro ataca con una silla y con un chokeslam a Nozawa. Saiko cubre y nada, Saiko y Pagano pasan a la final porque bueno, se han enfrentado dos equipos bastante flojos, han tenido dos actuaciones, es que no puedo decir que sean buenas, es que tampoco es algo malo, es simplemente estándar, que puedo llegar a verlo hasta en algunas ocasiones como incluso
en esa
peor.
en esa lucha de la semifinal realmente dirías que lo que les afectó fue trabajar contra Nozawa y Kendo, que tenían que obligatoriamente hacer esta historia con Vampiro y Mil Muertes, o realmente en contra de Ishimori e Hiroki hubieran dado una mejor lucha. O sea, sé que estuvieron en la final, ok, pero digo, ¿hubiera sido una mejor lucha así con más
tiempo? La historia con más tiempo, quizá. Un poco más hardcore, quizá. Pero es que hay una serie de factores. El tiempo, muy limitado. Todos los combates, muy limitados.
Sí, muy cortos.
También el tema de la historia, porque al final de la historia, ¿qué ha conseguido Vampiro? Ha conseguido vengarse en Osawa. Y ya está.
Bravo.
No hay nada más importante. Nosawa, ¿qué ha conseguido? Perder en semifinales. Es que no veo ningún sentido a nada o que se consiguiera con esta historia. Una historia que no llevaba nada, que simplemente era para hilar a los dos shows y que nos dio un par de combates vacíos y sin nada interesante.
No, y para añadir, que en las últimas luchas libres de World Cup no habíamos tenido este tipo de historias, y creo que eso era lo que hacía funcionar tanto el torneo, el hecho de que no estuviésemos viendo este tipo de cosas. Sí, es verdad que en el último torneo hubo una intervención, o sea, hubo una trampa en la final, pero eran de un mismo participante de esa lucha. Entonces, sí, el hecho de que quisiera añadir esto con Vampiro fue simplemente otra vez queriendo hacer que Vampiro sea una estrella.
Pero mira, era una buena idea porque hubiese servido, si lo hubiesen configurado de otra manera, ¿no? En plan de, tienen un careo en primera lucha y ahora empiezan a picarse, ¿no? Empieza una rivalidad, ¿no? Empiezan a ver los combates uno al otro, se quedan ahí mirando. Vampiro gana su combate a pesar de que lo distraen. Nosawa termina ganando su combate y ambos terminan llegando a la final y hay un enfrentamiento y entonces has construido una historia dentro del torneo con una rivalidad y entonces tiene sentido, pero es que esto no lleva nada. Ninguno gana nada.
Tú no estás queriendo hacer cuatro luchas de vampiros en dos días aquí, entonces, ¿por qué eres tan malvado? O sea, ¿por qué?
No, digo, si hubiesen querido hacer que la historia tuviera sentido, otra cosa que fuera limitada por otros factores, pero si hubiesen querido hacer algo que tuviera sentido, hubiesen ido por eso. Pero va, bueno, terminan pasando Saiko y Pagano. Luego tenemos una lucha entre Ishimori Hiroki contra Everett y DJC, la cual empieza muy bien, pero rápidamente baja un poco el ritmo. Yo creo que es lo que daña esta lucha. Baja el ritmo a mitad del combate y al final intenta volver hacia arriba, pero le cuesta. Y va, bueno, tenemos tiempo extra y es un combate de 2 minutos muy corto entre Ishimori y DJC, el cual está bastante bien. Ambos venden cansancio, pero no sé, no llega a entenderlo. 10 minutos Ishimori y DJC, que son unos atletas increíbles y están cansados. Tampoco hubo grandes castigos. Va, bueno, realmente hubo un par de maniobras fuera del ring, pero no sé, fue DJC lanzándose en crossbody contra una silla contra Hiroki. Tampoco fue la gran cosa, porque Hiroki al final no participaba, participó Ishimori. Y va, bueno, tras una secuencia, Ishimori aplica un salida del sol, un Shiranui, termina llevándose la victoria. Y la final, tenemos, va, bueno, de mientras hubo un combate en King Cuerno contra Angélico, que simplemente, ya digo, es completamente relleno, a pesar de que actúan bien, es un buen combate, pero sin nada que contar, nada que aportar, simplemente exhibición y divertido. Y la final, pues, se nos quedó en, parecía que iban a irse otra vez al combate que habían tenido Saiko y Pagano durante el resto del torneo. Pero si tuviera que decir algo, es que este, sinceramente, fue el mejor combate que tuvieron Saiko y Pagano en el torneo, precisamente porque fue el combate en el que hicieron más cosas. El resto fue como, va, bueno, han hecho algo, pero tampoco ha sido nada destacable. Aquí sí trabajaron bien en un combate. Empezaron a enfocarse bien en Ishimori y Hiroki y hay un par de buenos momentos con Pagano aplicando un Celtic Cross a Ishimori en el filo del ring y finalmente Saiko se queda con Hiroki, Dropkick, que le aplica un par de patadas y termina con el Canadian Destroyer y Saiko y Pagano se convierten en los campeones de la lucha libre World Cup. Y ahí acaba el torneo. Un torneo que ya digo, no fue. Este último combate final no se sintió para nada en plan de si están jugando algo importante. No, no. Nada. Toda esa ¿Sabes la final del año pasado, no? ¿Te acuerdas perfectamente la final del año pasado, en la cual había tensión, en la cual parecía que se estaban jugando algo importante y estaban luchando por algo importante? Pues aquí simplemente fue como, me hubiese cambiado esto por combate de primera ronda y me hubiese dado igual, me hubiese parecido igual. Es que el buqueo de esta World Cup ha sido malo, ha sido malo, y sabemos que lo pueden hacer mejor. El año pasado es, me parece que es la mejor muestra de cómo se puede hacer bien, pero acelerar las cosas e intentar lanzar hacia adelante un proyecto te da lugar a esto, te da lugar a un torneo completamente vacío, en el que los combates no significan nada, hay una historia en medio que tampoco significa nada, y los ganadores pues han ganado algo que sinceramente no significa nada, no significa nada. Y ese es mi resumen, me ha quedado un poco extenso, pero básicamente es eso lo que se pudo ver en esta World Cup.
Y de premios, Ishimori fue el luchador del torneo. La lucha entre Impact Wrestling y entre Impact Wrestling y AAA México fue, no, Lucha Underground
no,
México.
No, AAA México no, eso, Lucha Underground.
Lucha Underground México fue la mejor del torneo, y hubo otro premio, ¿no? Mejor luchador volador, mejor vuelo.
Sono Havoc ganó el mejor luchador aéreo, y sinceramente concuerdo con los tres combates. Sono Havoc en su combate se robó los momentos en los que salía. La lucha de Aerostar y Drago contra Bray DJC fue de lejos la mejor. Y Ishimori fue el luchador más completo, el luchador que más llevaba al equipo, el luchador que más se pudo ver más dentro y más interesado en el combate y en el torneo.
Me llama la atención eso de que fue mejor luchador aéreo y no mejor vuelo como los otros años. Y qué bueno que no hubo tampoco una lucha por el tercer lugar, pero claro, o sea, de verdad se nota que les importaba terminar a tiempo. Y bueno, o sea, yo lo único que podría agregar sería el hecho de que si tuvieron ganancias, si el público les gustó, entonces se puede dar el torneo por bien. ¿Por qué? Porque ellos se presentaron en Japón es porque Cervecería Victoria, que es el patrocinante, insistió en que fueran a hacer el show en Japón. AAA quería hacer el show, era en Estados Unidos. Entonces, si a Cervecería Victoria le pareció que le fue bien, pues el torneo se puede tener como que, bueno, ¿sabes qué? Estuvo bien, el año que viene vamos a Estados Unidos y no pasa nada, ¿no? Que el año que viene pues seguramente tendrán más fuertes alianzas con Impact Wrestling, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es algo bueno al menos. Si registraron datos que a Cervecería Victoria le gustaron, pues supongo que para ellos quedará bien, pero para nosotros no.
El público estuvo entretenido, el público estuvo metido en algunos combates, en otros no. Iniciaban cánticos de vampiro y era como, y los cánticos desaparecían, era vampiro, y al siguiente era vampiro, ya desaparecía. Había otros cánticos que me hacían gracia, como lo de México, México en el final, que cantaba el speaker México, México, y lo seguía el público, el cual era completamente japonés. En una final en la cual Japón luchaba contra México, era como, va, bueno, están apoyando a México, lo cual era curioso. Y también lo que te comenté antes fuera de micro, el tema de que el cántico más over que estaba con el público, que lo cantaban cada vez que tenía oportunidad, era cero miedo.
Sí.
Cero miedo. Y es que cada vez que podían, cero miedo, y también Ishimori, pero sobre todo cero miedo. Y cero miedo tuvo un gran éxito. Y fue curioso, ¿no? Por la situación con Penta y la empresa. Pero va, bueno, ahí quedó. Fue un show. No puedo decir malo, porque sinceramente hubo un par de luchas malas, pero el resto fue promedio. Diría que fue un show promedio. Y bueno, ahí está. Lo único que recomiendo es esa lucha entre Impact y Lucha Underground México.
Sí, sí.
Y ya está. Cerramos este capítulo de la lucha World Cup, que me extendió un poco, y pasamos a hablar de Crash. La empresa de Crash realizó su más reciente función en Tijuana, la cual vio la lucha estelar entre Rey Mysterio Jr., Brian Cage y Penta 0M en contra de los Ingobernables, Rush, Pierrot y La Máscara. También participaron luchadores Impact Wrestling como Jake y Dave Christ, Trevor Lee. Se continuó además la rivalidad entre Jack Evans y Bestia 666. Y se dieron dos anuncios, los cuales son que Conan estará teniendo finalmente su gira de retiro luchando junto a Damián 666 y Nicho el Millonario, Esta función además fue grabada para televisión, lo cual será un episodio piloto para la cadena de TV Azteca. Así que ahí tenemos, Walter. Conan termina llegando a TV Azteca.
De TV Azteca vamos a hablar dentro de un rato, ¿eh? Vamos a hablar de TV Azteca dentro de un rato. Pero mira, la función, lo que pude ver me pareció una buena función. La lucha estelar, Brian Cage, Penta 0M, Rey Misterio en contra de los ingobernables, pues es increíble, ¿verdad? Rush luchando junto con Rey Misterio, eso por una parte. También la lucha de Bestia, Black Taurus y Mr. Forfeit en contra de ya Evans Máximo y Willie Mack. También estuvo muy buena, estuvo divertida como uno lo esperaría. Bestia derrotando a Jack, además deja eso ahí como que bueno, vamos a trabajar todavía esa historia de Bestia y de Jack Evans. Parece que se inició una rivalidad entre Damián 666 y Pierrot, o sea, no entiendo por qué. Trevor Lee defendió dos veces el campeonato de la X Division de Impact Wrestling, pero esas luchas no las pude ver. Una de ellas fue contra Daga y la otra fue contra Último Ninja. Pero sí, me llamó la atención. Además que hiciera su regreso Steve Payne, que vuelve a The Crash. O sea, digo que me sorprende porque Steve Payne se supone que se lleva bien con Conan, pero estaba bastante desaparecido, ahora vuelve. Para quien no lo sepa, Steve Payne es quien hace de Pindar en Lucha Underground. O sea, es un tipo con talento. Sí, o sea, fue una buena función. El punto que la gente criticó bastante fue la lucha de Fénix, o sea, de King en contra de Flamita por el campeonato peso crucero de The Crash, porque en días recientes ellos tuvieron una función en San Luis Potosí y no fue casi nada de público, pero dicen que la lucha de Flamita y de Fénix fue muy buena, o sea, que dijeron que directamente candidata a la mejor del año. Pero esta que fue en Tijuana con más gente y demás, uno pensaría, ah, seguro va a ser mejor, pero no, o sea, hasta recibió abucheos. Entonces, al parecer fue por eso, porque no hubo tanto esfuerzo por parte de ambos. Fue simplemente, vamos a tener una lucha de exhibición, ¿no? Y ya. Y bueno, una lástima por esa parte. Por eso la función estuvo bien, pero lo interesante es eso, de que están tratando de llegar a televisión. Ya habíamos comentado de que The Crash había mencionado así de, bueno, no nos importa querer llegar a televisión, no queremos simplemente pues estar que sí con el internet y demás, pero eso se traduce en que, bueno, los shows se van a subir es al Patreon de Conan, no que se van a subir a YouTube. Tienes que pagar a Conan para poder ver el show de The Crash. Y aquí llegan a una plataforma que obviamente los va a ayudar a ser conocidos en México. Creo yo en México, porque en México, pues, AAA es conocida bastante en México, es por la televisión. Y ellos están queriendo llegar a ese nivel. Y con el roster actualmente que tienen, pues, pueden llegar a hacerlo. Pueden llegar a ser una muy gran empresa si saben administrar bien. Pero la cosa será esa. Esto es, no tenemos más información de cuándo se va a transmitir el piloto o si se va a transmitir siquiera. Y lo que me llama la atención más, Guin, es que tenemos, fíjate que un roster, ¿no? Con The King, con Flamita, con Brian Cage, con Penta 0M, con Rey Mysterio. Y luego tienes a Rush y Pierrot. Y ahí te demuestra que, pues, imagínate la soltura que pueden tener Rush y Pierrot con Consejo Mundial de Lucha Libre que les permitirían salir aquí en TV Azteca, que han salido luchadores del Consejo Mundial en TV Azteca, o sea, no solamente tienen que estar en Televisa, eso no pasa nada, pero que estén luchando tal cual en una función de The Crash y se vaya a transmitir, pues, es para que uno tenga que pensar y sí, o sea, en cuanto a función, creo que fue una buena función, pero nada más eso, que estamos como a la espera, simplemente para poder comentar más respecto a eso de sus planes para llegar a la televisión.
Además, bueno, The Crash, en medio de su gira de aniversario por diversas ciudades, ha anunciado la cartelera de su función del sexto aniversario, la cual se realizará el 4 de noviembre en el Auditorio de Tijuana. Y va, bueno, vamos a ver los combates que compondrán esta cartelera. Primero, habrá una defensa del título Junior de The Crash entre Arcángel Divino contra Astrolux, contra Último Maldito, contra Black Boy, contra Tiago y contra Mirage. Siguiente lucha, Jonathan y Mascarita Dorada contra Black Danger y Temus 316. Siguiente lucha, una defensa del campeonato femenino de The Crash entre Keira, Christy Jennings, Diosa Quetzal y Baronesa. También habrá una lucha entre Carlito, Damián 666 y Máximo contra Black Taurus, Hijo de Pirata Morgan y Pierrot. War Machine también harán su presencia aquí. Hanson y Raymond Rowe lucharán contra el equipo de Brian Cage y Keith Lee contra el equipo de Mr. 450 y Willie Mack. También tendremos una lucha por pareja entre Flamita y The King contra Flea Gordon y Sammy Guevara. Y el evento principal habrá el debut del campeonato heavyweight, del campeonato peso pesado, entre Rey Mysterio 619 contra Rush, contra Penta 0M, contra La Máscara. Y por último, he dicho el evento principal, tendremos una lucha entre de apuesta entre cabelleras entre Bestia 666 contra Jack Evans, culminando esta rivalidad que ya llevan realizando hace semanas. ¿Qué te parece de cartera, Walter? La verdad que hay combate de muy buena calidad y vaya, el debut del título pesado.
Sí, sí, o sea, si te pones a ver, es que es una cartelera que con las comparas con los aniversarios de The Crash de antes, y esto es una cartelera que se nota que está en una nueva etapa, porque en las carteleras anteriores era simplemente como que, bueno, a ver, ¿qué lucha estaría buena de ver? Ah, Penta contra Bestia 66, no, vamos a hacer esa lucha, y ya. El año pasado el atractivo fue que trajeron a los Hardys, pero este año no, este año vienen con lo del campeonato peso pesado, que es algo que vienen prometiendo desde hace un tiempo, vienen con la realidad de Bestia 66 y ya Evans, ¿ok? Llegan pues los heavyweights de Estados Unidos a enfrentarse otra vez, a ver quiénes son los mejores. Ya no sé por qué...
Pregunta.
Dime.
¿Tú crees que aquí podremos ver el regreso a campeonatos por pareja?
No. No.
Es el sexto aniversario.
A lo mejor y debería haber un anuncio, ¿no? O sea, la de Flamita y de King podría ser una lucha por esos campeonatos, qué sé yo, pero es que no entiendo qué pasó con esos campeonatos, se perdieron en otro universo. Pero sí, o sea, se nota que va eso, ¿no? De esos retos de gente que se está concretando aquí. Y cosas que se me ocurren. Bueno, no entiendo por qué Mr. 450 hace pareja con Willie Mack. No entiendo por qué Flamita y The King son pareja, además, y Flamita últimamente está siendo más rudo. Aunque una pareja de Flea Gordon y Sammy Guevara pues llama la atención, o sea, parece que nacieron para ser equipo, ¿no? Va a estar interesante ver la lucha inicial, porque Arcángel Divino pues va a recibir una oportunidad junto con muchos otros, con su hermano Último Maldito, Astroluz, que por cierto, o sea, ya yo había comentado, es un niño Astroluz, y mira ya el escenario en donde está pisando. Y sí, o sea, eso me llama la atención. Y a que en cuanto a predicciones, mira, yo me atrevería a decir que vamos a ver a Penta como campeón peso pesado. Creo que debería de ser, o sea, es el que han estado promocionando. Igual puede llevarse el conteo La Máscara, y así das a entender como que, ah, mira, va a haber un Penta contra Rush próximamente. Ah, pero realmente, pues, eso es queda como en veremos, ¿no? O sea, realmente en la vida real queda como veremos, como que a ver si Rush puede, a ver si Penta puede. Pero creo que Penta debería de ser el primer campeón peso pesado. Y la lucha estelar, yo creo que la va a ganar Bestia 666. Creo que ya no tiene eso de que, ah, quiero ganar la cabellera de Bestia 666 o no quiero perder mi cabellera. Creo que él está dispuesto, ¿no?, a perder su cabellera. Lo ha dicho antes, que está dispuesto a perder su cabellera en contra de Penta, por ejemplo. Y aquí, pues, creo que servirá para impulsar bastante a Bestia 666. Creo que lo ayudará a escalar de nivel. No estará Garza Jr., porque Garza Jr. pues está lesionado. Pero igual no descarto que aparezca allí durante la lucha, claramente. Y sí, en cuanto a la cartelera, creo que es una muy buena cartelera. Y nada, ansioso entonces para ver ese regalo de cumpleaños que me tiene The Crash.
Y sobre The Crash tenemos un último tema, y es que, ¿qué me puedes contar sobre Elea Park en The Crash?
De esto es que muy poco que comentar, simplemente es que anunciaron Elea Park viene al The Crash. Y eso es todo, no sabemos cuándo va a venir, no sabemos cuánto tiempo va a estar, pero que va a estar en The Crash seguro. Y más que por la inclusión de Elea Park y demás, creo que lo interesante aquí es que es una señal de que, mira, o sea, si traemos a Elea Park es porque queremos ser grandes, ¿no? O sea, porque Elea Park es ese gran agente libre en México. La gente, por ejemplo, habla de, ah, no, mira, lo que hace Cody Rhodes, ¿no? Ah, que lucha aquí, gana campeonatos y hace paivos. O sea, Elea Park lleva haciendo eso desde hace años. Entonces, es siempre ese, como ese gran agente libre, Elea Park. Y el hecho de que lo estén trayendo, te habla de que The Crash dice, mira, vamos en serio, no solamente tenemos a toda esta gente, sino también tenemos a él a par, que es el tipo. Y hoy, en cuanto a rivales, pues ya se ha enfrentado con gente de The Crash en las independientes, pero aquí puede estar mucho mejor porque podrían promocionar de repente a él a par como el primer retador, el campeonato peso pesado, en contra de quien salga como ganador. En este caso sería mi predicción Penta, imagínate Penta en contra de él a par por el campeonato peso pesado de The Crash en Tijuana. Eso sería algo que pueden promocionar. Y bueno, que puede tener varias combinaciones interesantes. Pero sí, creo que va más por esa parte de lo que simboliza este trabajo en conjunto con él a par, que dejaría las rencillas con Conan en el proceso. Y sí, de hecho, Derbe es todo. Poco más, porque no tenemos más información, pero es eso.
Y bueno, vamos a dar carpetazo a The Crash y pasamos con otra independiente, en este caso con Lucha Meme, y tenemos la cartelera de su próxima función, Chairoville Puebla, en la Arena La Loma en Puebla.
Sí, de esta cartelera, de nuevo, me tengo que repetir, no hay tanto que comentar, porque no es una cartelera tan fuerte. O sea, es ya al menos de mi parte, porque esta escena de Puebla, pues no es tan fuerte para mi gusto. Tenemos luchas como el Dragón Rojo Jr. en contra del Rey Apocalipsis, Negro Casas en contra de Prayer, Virus en contra de Centella de Oro, La Fortaleza, Corsario Negro Jr. y Draco en contra de Killer Broker y Rey Samurai. Entonces, no son ese tipo de luchas por los nombres de Puebla, quiero decir, que sean tan llamativas. De repente, cuando hacen los eventos de Regios contra Chilangos, que son los eventos de gente de Monterrey contra la gente de Ciudad de México, me ha resultado más llamativa la cartelera en este caso, ¿no? Pero, hey, van a contar con gente como Dragón Rojo Jr., Virus, Negro Casas, el Consejo Mundial de Lucha Libre, La Fortaleza, que me encantan, Guerrero Maya Jr. en contra de Multifacético, y una lucha que a mucha gente le está llamando la atención, al menos en redes sociales lo han dicho así, que es que The Panther va a enfrentar a Arcalis y va a ser una lucha en donde solo se puede ganar aplicando una cierta llave de rendición. Entonces, Panther solamente puede ganar si aplica Nuevo Lagunero y Arcalis solo puede ganar si aplica la Huachicolera, que es una llave de rendición que no sé cómo explicarla, sería como una cruceta aplicada al brazo y a una de las piernas al mismo tiempo. Es difícil de describir, entonces bueno, ahí está. No tanto que comentar de Lucha Memes en esta oportunidad.
Y bueno, vamos a hacer un debut, y es que en esta sección vamos a hablar de la empresa independiente de Monterrey, Lucha Riot, la cual tendrá su evento Legalicen el Martinete este próximo sábado 4 de noviembre en la Arena Lucha Libre Femenil. La cartelera va, bueno, hay algunos combates como Rey Horus contra Último Ninja, Low Rider contra Black Terry, Lord Byron contra Eric Ortiz contra Furor, Séptimo Dragón contra Cyrus, Azrael contra Muerte Extreme contra Mister Iguana, Kratos y Kamikaze contra Belial y Ares.
Y yo te digo, de Lucha Riot nunca habíamos hablado y qué lástima. Lucha Riot, para ponerlo en contexto, a la gente que no conoce tanto Lucha Riot. Lucha Riot es como Progress, en el sentido de que es una empresa que se ve con una actitud muy, ¿cuál sería la palabra? Pues muy moderna, o sea, en los nombres de sus shows, en cómo graban promos para los shows, o sea, ese tipo de empresa alternativa, pero con un sabor de lucha libre. Y eso es lo interesante de Lucha Riot, o sea, se tienen la o trabajan en la plataforma de Powerbomb TV, entonces transmiten sus shows. De hecho, van a tener, creo, podría estar equivocándome de que no sé si para este show, pero más adelante van a tener alguna lucha por el campeonato de Powerbomb TV. Y sí, o sea, por esa parte te digo, Lucha Riot es una empresa que debería tener hasta más difusión de la que tienen. Y van a tener aquí el regreso de Rey Horus. Creo que el debut de Rey Horus, no estoy seguro, que luego de abandonar The Crash, pues está expandiéndose más por la escena más independiente de México y llega aquí a luchar Riot contra Último Ninja, nada más y nada menos. Séptimo Dragón también, que creo que abandonó The Crash, al menos eso creo, porque no recuerdo verlo en The Crash últimamente. Ahorita está en la cartelera de aniversario y no me di cuenta, ¿sabes? O sea, pasa por desapercibido, entonces al menos aquí en luchar Riot puede brillar. Van a estar los Indestructibles, Belial y Ares, así que sí, Luchar Valle pues le está yendo bien y entonces a ver si ese evento de Legalicen el Martinete, que me encanta el nombre, pues nos deja de qué hablar y así podemos seguir hablando más de ellos.
Y por último, bueno, para cerrar esta parte independiente, tenemos a MDA, la empresa de Monterrey, que presentará su próximo evento este domingo 22 de octubre en la Arena Coliseo de Monterrey.
Y este show, pues, también creo que no tiene tanto que destacar, pero tiene unos nombres que sí te sorprende que nos estén llamando, porque está confirmado Dulce Sexy, que es, pues, Sexy Star, Sexy Dulce, que va a luchar en contra de Tiffany. Entonces vuelve Sexy Star a luchar en la Arena Coliseo de Monterrey contra Tiffany, ya dije. Strange Tiger va a enfrentar a Delta, él es Consejo Mundial de Lucha Libre. Caifán y Caifán II van a enfrentar Trauma primero, Trauma segundo, una lucha que llama la atención. Y también va a estar Toscano en la segunda lucha en contra de Furor, que eso pues me llama la atención, porque pienso Toscano en una segunda lucha es muy raro. Y la lucha estelar, Bandido, Esfinge del Consejo Mundial e Hijo de Leopard en contra de Hijo de Dos Caras, Hijo de Dr. Wagner Jr. y Sam Adonis del Consejo Mundial de Lucha Libre. Que, o sea, ¿por qué es interesante esto? ¿Por qué? Porque normalmente, pues, MDA solía traer ese gran nombre. O sea, en la última función tuvieron a Hijo del Santo, Silver King y Alberto el Patrón. Y entonces aquí presentan una función como que un poco más condensada. Bueno, vamos a tener esta lucha con Hijo de la Par, Hijo de Dos Caras, Hijo de Dr. Wagner Jr. Y está Hijo de Dr. Wagner Jr., por cierto, está anunciado, pero dentro de semanas, a una función televisiva de AAA. Entonces, esta probablemente sea la última vez que lo veamos trabajando con gente del Consejo Mundial. Y quién sabe si hasta con Hijo de Leopard, ¿no? Hijo de Leopard, que pues se queda en la empresa a pesar de que Leopard no parece que esté trabajando más aquí. Y bueno, estaremos entonces también pendientes de MDA a ver si esta función, no sé cómo catalogarla, pues sí, casi condensada, más no tan fuerte como las otras, pues termina siendo llamativa.
Ahí queda esa nota interesante de MDA. Y bueno, con esto cerramos la parte independiente y damos paso a la mejor sección del programa, las preguntas, la sección que hacéis ustedes. Y bueno, tenemos bastantes preguntas ya de hace bastante tiempo, pero bueno, vamos a responderlas. Empezamos desde atrás, si te parece, Walter.
Sí, con las que debemos, por favor.
Empezamos con Juan, desde Ecuador, el cual nos pregunta: ¿por qué se le dio libertad a Rush y Pierrot de aparecer en The Crash? ¿Habrán amenazado con salir de la empresa?
No creo que sea de amenazar de salir de la empresa. Simplemente, pues, Rush es un tipo que tiene su influencia en el Consejo Mundial. O sea, es un tipo que es una estrella, tal cual. Entonces, es simplemente de, bueno, se llega a un acuerdo, ¿no? De, ok, mira, no queremos nada con The Crash, pero Rush, si quiere algo con The Crash, entonces hablamos allí y se resuelve. Creo que eso fue todo. Es algo extraño, sí, es algo pues que no es tan típico, pero pues termina pasando porque al fin y al cabo Rush tiene un nombre y se logra ese acuerdo. Incluso ves que no se va solamente a Rush, va a Pierrot, y es por eso. O sea, Pierrot va porque Rush lo solicitó. O sea, si voy yo también tiene que ir mi papá. Entonces, por esa parte tienes eso, ¿no? De que, bueno, Rush simplemente hizo valer su poder y ya. Uh-huh. O sea, no es una cuestión de que amenazó con salir de la empresa o una cuestión de que Consejo Mundial y The Crash estén en alianza ahora, porque no es el caso.
Pasamos a la siguiente pregunta, de Nahuel, desde Bariloche, Argentina. Dice Nahuel: un saludo, chicos. Un saludo para ti, Nahuel. Dejo mi pregunta. ¿Creen que vuelvan a llamar a Místico a Ring of Honor? En la gira War of the Worlds UK, específicamente en Edimburgo, Místico respondió a los abucheos del público insultando y mostrándoles el dedo medio. Por más que el público no haya recibido bien, se puede tomar como una falta de respeto por parte del luchador. Y aún más él, que representa un papel babyface.
De esto yo estoy enterado y no creo que vaya a haber problemas. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿por qué Místico hace eso? Porque los luchadores mexicanos tienen este chip, ¿no? Sobre todo cuando se nota cuando salen al extranjero, de que salen y al público y ven que no está haciendo ruido, ves que no está actuando de la misma manera que ellos están acostumbrados a verlos actuando en México, y entonces piensan: ah, mira, es que la lucha no está siendo buena porque el público no está respondiendo como estoy acostumbrado. Entonces se la pasan aplaudiendo, haciendo que la gente se meta. Eso es uno de los puntos más negativos de la lucha libre mexicana. Entonces, en esta gira, el que más insistió con eso fue Místico. Y Místico, pues, llegó al punto de ser abucheado, como que bueno, ya deja de eso y ponte a luchar. Y no vi eso de que le sacara el dedo a la gente como algo malo, ¿por qué? Y ya van a decir, ¿cómo no vas a tomar eso algo malo? Sino porque, lo que pasa es que, creo que en lo que se ve en la lucha es que lograron aprovechar la situación, como que bueno, mira, sabes, la gente no me está apoyando, ¿qué tal si hacemos que yo sea el rudo, no? O sea, Místico se volvió el rudo no oficial del encuentro y terminó cayendo en contra de Tetsuya Naito, que era la persona más popular en esa lucha en Edimburgo. Entonces, sí, creo que fue simplemente un recurso que decidieron utilizar en el momento y ya, poco más. No creo que le vaya a afectar a Místico. Místico nunca, que yo le recuerde, el Místico actual, quiero decir, no le recuerdo un problema de actitud, no le recuerdo una situación parecida, así que no creo que vaya a haber problemas, simplemente fue algo que quisieron hacer en el momento y eso es todo.
Sí, exacto, ¿no? También he visto el momento que dice Nahuel y no hay que sacarle más, simplemente es como tú dices, fue cosa del momento para adaptarse al combate. Si te abuchean, ¿qué vas a hacer? Pues o una de dos, o no echas cuenta, lo cual lo va a hacer peor, o simplemente lo integras como parte del combate. Me parece un acierto por parte de Místico. Y nada, Ring of Honor sigue queriendo contar con gente del consejo, con Místico también, y no le va a afectar a un futuro. La siguiente pregunta nos viene desde Miami, Florida, por parte de Pedro. Un saludo, chicos. Otro saludo para ti, Pedro. Tengo dos preguntas relacionadas entre sí. Uno, ¿Rush ya cambió oficialmente a Rudo o sigue siendo un técnico diferente?
Rush es lo que le dé la gana. Así de sencillo. Porque sigue luchando en contra de Rudos. Pero ves que cuando Rush lucha en contra de los Rudos hacen el papel de técnico. ¿Ves? Entonces, simplemente eso. Digamos el técnico diferente. Tal cual como el tipo que utilizan para hacer el máximo rudo, ¿no? Como el nivel más allá de los rudos y lo usan como le dé la gana. O sea, no. Con Consejo Mundial siempre ha tenido problemas con eso. Incluso ves Niebla Roja en contra de Gran Guerrero. Se supone que Guerrero era el rudo en aniversario. Pero, o sea, luego ves a Guerrero actuando como el técnico. Entonces, sí, ellos son los que le dé la gana.
Y la siguiente pregunta, ¿por qué Último Guerrero se porta como técnico siendo el rudo?
Porque es Último Guerrero. Así es, señor. Porque es Último Guerrero, porque... Y ya. Ese concepto de... se supone que en México es donde más debería de estar vivo ese concepto de los rudos tienen que ser rudos y los técnicos tienen que ser técnicos. Pero no, ellos son bastante flexibles en cuanto a eso, porque ellos lo ven como que bueno, el público va a apoyar a quien le dé la gana, ¿no? Y Último Guerrero piensa, bueno, yo seré rudo y todo, pero la gente me apoya, así que lo voy a disfrutar. Así de sencillo. Pues Último Guerrero lo hace porque es Último Guerrero.
Pues nada, ahí quedan las preguntas de Pedro. Un saludo. Y pasamos a la siguiente pregunta, y ojo, porque es una de mis preguntas favoritas que se han hecho aquí. Ajá. Nos la envía Walt. Para mí es una de mis favoritas y le voy a intentar dar... un tono extra de sentimiento cuando lleguemos a cierta parte. De parte de Walt Rose, procedencia de Estados Unidos. Y dice así. Hi everybody, soy Walt Rose y sí, adivinaron, soy el primo estadounidense no reconocido de Walter, esperando que les vaya bien. Les dejo mis preguntas. Un saludo, Walt. Y la primera pregunta por parte de Walt Rose es, uno, se ha hablado de posible contratación de Dragon Lee por parte de WWE. ¿Creen que sería un error por parte de Lee firmar por WWE sabiendo que con su talento podría ser una cara de consejo?
Actualmente, pues sí. ¿Por qué? Porque me imagino a Dragon Lee actualmente en NXT o en la división peso crucero y demás. Y o sea, no siento que vaya a destacar. O sea, Dragon Lee es un gran talento. Dragon Lee es un gran luchador, pero
sí, puede hacer de primo de... Puede hacer de primo de Kalisto.
No, bueno, de Andrade.
Primo no reconocido.
O sea, sí, o sea, es que no sé. O sea, siento que para WWE es como que, bueno, ya tenemos un enmascarado. Entonces, ¿para qué queremos otro? ¿Sabes? Y así de hecho tratan a Sin Cara. Porque Sin Cara está en SmackDown por la simple razón de que Kalisto está en Raw. Entonces, es como que, sí, no siento que no sería el momento idóneo para hacer esa firma. A menos que, claro, sea lo que le interesa es, mira, o sea, quiero tener una estabilidad económica y demás, pues adelante, o sea, no estás tomando una mala decisión. De repente la gente pensará, ah, pero es que no está recibiendo estas oportunidades y demás, pero bueno, si está recibiendo lo que él quería, pues es una buena decisión. Pero si fuera por mí, pues yo prefiero verlo brillando en New Japan, brillando en Red Pro, brillando en Consejo Mundial de Lucha Libre, a tenerlo allí en WWE sin ser ni siquiera uno más, sino ser alguien que se pierde entre las sombras.
Ahora mismo yo no veo una contratación de Dragon Lee y Dragon Lee le tiene que aconsejar a alguien. Ahora mismo no es su momento, quiero decir, tiene un gran talento y creo que se puede seguir desarrollando mucho más en el consejo, puede conseguir muchas más cosas en el consejo y ser una parte fundamental de ahora este crecimiento internacional que está teniendo junto a Ring of Honor y New Japan. Y en WWE terminaría siendo uno más del montón, uno más de, quiero decir, no es por menospreciar el talento de él, y simplemente es porque ahora mismo es así como tratan a un luchador aéreo y de su tamaño, su complexión, y más si viene de México. Lo van a tratar como lo que yo he dicho, el primo no reconocido de Kalisto, dejarlo ahí en 205 Live, que pase el tiempo de su contrato y nada, a terminar luchando en Main Event y sin llegar a tener oportunidades. El éxito no puede tener así a primera. Yo, si él quiere ir a WWE, le recomendaría esperar unos cuantos años, que se formara un poco más, que se ganara un poco más de reputación alrededor del mundo, a pesar de que ya tiene una muy buena. Pero con un poco más de tiempo, con un poco más de paciencia, seguro que sube su valor y seguro que si él quiere ir a WWE algún día, pues así le puedan ver de una mejor manera.
No, y fíjate, para hacer una comparación, si al propio Águila, o sea, Mr. Águila, cuando lo firmaron en su momento en los 90, no lo aprovecharon y le fue mal, imagínate ahora Dragon Lee, que tiene bastante similitud por la edad y demás, llegando a una empresa en donde está Kalisto, Andrade Cien Almas, en donde está Lince Dorado y Sin Cara. O sea, lo van a tomar como que, bueno, eres
Sí,
ya,
sí,
o
sí.
sea, ya tu puesto está ocupado, cuando no debería ser así, pero así WWE lo tomaría.
De NXT le costaría salir, vaya, horrores. Y salir a 205 es que es un futuro, vaya,
Sí.
perdido totalmente. Siguiente pregunta. Recordando el caso de Sexy Star y Rosemary, ¿ha habido algún otro caso parecido donde la rivalidad en ring se salió de las manos?
Sí que ha habido, es que en México no se me ocurre uno ahorita para decir, no, la verdad que en México no se me ocurre un caso ahorita, y sé que los hay, pero es que no me viene nada a la mente, pero en otros sitios, pues claro que los ha habido, o sea, el más reciente, pues lo que vimos, ¿no? Rachel Ellering, y no recuerdo quién era la otra luchadora en Wrestle Circus. ¿Quién era alguien? ¿Tú que te acuerdas? Era Ellering y James.
¿Cómo
No.
era? Era. Uf, no. Una era Rachel Ellering, la otra
Sí.
era Cristina. No me acuerdo, si me das un momento lo encuentro.
Bueno, adelante. Y bueno, también el caso en Japón, que, ay, sí, supera. Ad Yusukawa, creo que se llamaba, ¿no?
Act Yasukawa,
Ad
sí, contra
Yusukawa.
Yoshiko.
O sea, también, o sea, que fue horroroso. Sí, o sea, de que ha habido situaciones así, las ha habido. Y lo de Rosemary, o sea, no
Christie
para
Janis.
Christy James. Ah, bueno, ve. Y que, bueno, el que luchan de Crash, ¿no? La brasileña, ¿no? Bueno, creo que es la misma, digo yo. Pero, o sea, para nada más, no para reclamarte, pero, o sea, la aclaración con la diferencia, al menos con Rosemary y con. Y con, sí, es que entre ellas no había realidad, o sea, no había molestia. Simplemente sí se desquitó con quien no debía. Pero en esas, pues sí que había, pues, había tensión.
Y sí, la verdad que hay bastante. Es que ahora mismo no ubico ninguna parte de esa. Ubico algunas como Scott Steiner en WCW. Creo que Juventud Guerrera también tuvo alguna en un hotel en WCW. Hay rivalidades que simplemente llevan, la gente pues termina llevándolo más del terreno profesional. Y nada, terminan pasando estas cosas como lo de Rosemary Sexy Star, pero vaya, ahora mismo es que no puedo situarte alguna historia más así. La siguiente pregunta dice así, un momento, voy a intentar poner tono serio. Walter, ¿por qué nunca has venido a visitarme? Me despido esperando la visita de Walter. Así que, Walter, responda a tu primo, ¿por qué nunca has venido a visitarme?
Mira, la sencilla razón es porque yo no tengo un primo en Estados Unidos, ¿ok? Para empezar, vamos
¡Oh!
a aclarar eso. Tengo
Giro
familia.
argumental, giro argumental.
Sí, bueno, es un giro, así que te puedo decir. Tengo familia en Estados Unidos, sí, pero primo, o sea, primo varón no tengo. Tengo una prima en Estados Unidos. Y ya, eso es todo. No tengo primo en Estados Unidos. Ahora, el Wild Rose dice que es mi primo. No sé, o sea, algo podemos hacer, ¿no? Vamos a caso cerrado o algún sitio allí donde decidan si somos primos o no. Y bueno, a ver cómo continuará esta historia.
Pasamos al siguiente. Bueno, vamos a mencionar una pregunta que tenemos en media que nos ha enviado el que más sabe. Pero va, bueno, esta pregunta, como es sobre futuro, un posible futuro en Nakamura fuera de WWE, la contestaremos en puro talk el próximo día.
Claro.
Pero tenemos constancia de que está ahí. Y pasamos a la siguiente pregunta de nuestro fiel compañero que siempre nos pregunta, Alberto del Frío, desde México. ¿Qué opinan del empate en la lucha de Shocker contra Oscarín por el más guapo en el programa Enamorándonos? Se me hizo muy cómica en lo personal. Oscarín fue ayudado por su hermano el Destrampado y Dragón Rojo Jr. El buqueo fue bueno y la promo también.
A ver, o sea, para poner en contexto a la gente, o sea, ¿de qué está hablando Alberto? A ver, Choker, luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre, tiene una rivalidad en televisión, en un programa así de espectáculos de TV Azteca, con un payaso llamado Oscarín, ¿ok? Y se terminaron enfrentando en una lucha para ver quién era el más guapo. Y está también presente Dragón Rojo Jr. y una presentadora del programa con la cual Shocker tiene alianza porque la presentadora pues tiene problemas con Oscarín. Y yo sé que ustedes ya perdieron la noción de lo que yo les estaba contando, así que el hecho es que sí, armaron todo este espectáculo para hacer esta lucha y fue tan horrible. O sea, fue gracioso, pero para mí fue gracioso porque estaba pensando, o sea, no puedo creer que de verdad estén haciendo esto y estos mexicanos pues les encantan los payasos, porque en México aman a los payasos y no me pueden venir a decir, ah, no es cierto, no, ¿cómo que no es cierto? O sea, ¿cómo que no es cierto? En México aman a los payasos, es verdad. Adoran a los payasos. Y por algo, Oscarín, Gotita de Plata se llamaba. No, Gotita de Plata no. Hay otro payaso allí. Está Broso también, Psycho Clown, los payasos Coco Rojo, Coco Azul, Coco Amarillo en AAA estaban también antes. O sea, siempre está over, ¿ok?
Ya lo dice
Entonces,
Psycho, totalmente payaso.
¿qué? Son
Totalmente
totalmente
payaso.
payasos, ¿ves? Entonces, ¿qué te digo? Mira, la lucha en sí. Es que no, es que era todo un sinsentido. Habían golpes bajos, golpes con sillas, intervenciones y no había descalificación. Pero la lucha terminaba por doble conteo fuera del ring. O sea, ¿qué me estás contando tú de que no había nada de eso? Ah, no, no, pero, o sea, te saliste del ring, ¿no? O sea, bueno, o sea, queda interpretación del referee. O sea, ¿cómo me molestó eso? Y Choker se mete antes del conteo de 20 en el ring. O sea, esto. Esto es horrible, pero fue muy gracioso lo horrible que fue. Eso se lo voy a reconocer. O sea, fue horriblemente malo.
Sí.
No sé si a Alberto de verdad le habrá gustado. A mí me pareció gracioso, pero no gracioso de que, ay, mira, qué vacilón, vamos a seguir viendo enamorándonos, ¿no? Y aquí te deja la reflexión, Dijín, de que en México, ya yo lo he dicho antes, en México la televisión tiene demasiado poder y el hecho de que todavía tengamos contenido de este tipo, te habla del nivel que pueden llegar a ser. La gente dice, ah, eso es muy naco. No, no, no es que sea naco, porque tiene buena producción y demás, sino que es demasiado falso, es demasiado plástico. O sea, ¿de qué te está sirviendo ver esto? Esa es la cosa. Es un espectáculo que no, ni siquiera entretiene, es un espectáculo vacío. O sea, yo veo con un programa en
Sí.
el que salía Latin Lover y tuvieron de invitado a Kiko, el personaje del Chavo del Ocho, y llegaba Kiko y era recibido por 500 payasos, miles de canes, 500 enanos, 10.000 niños, y por quién sabe más, todos estirando la mano a él como que si fuera la segunda venida de Jesucristo. Y todo fue eso, demasiada parafernalia para un programa Y al fin y al cabo no hacen nada. Por eso es que a mí me alegra cuando de repente hay gente que los criticarán, como Chumel Torres, como Broso, como Luisito Comunica, que son, pues eso, comunicadores que no se sienten ellos mismos ni periodistas, pero al menos te están informando de una manera, pues, muy independiente y muy certera. O sea, no se están valiendo de intereses que tienen por una cadena como TV Azteca, como Televisa, y de esos tipos de comunicadores alternativos es que de los que debería haber. No comunicadores alternativos que se hacen decir alternativos nada más porque se visten de cierta manera y porque hablan de una manera sinvergüenza. Uh-huh. Cuando en realidad están trabajando para un sistema que lo único que hace es apoyarlo. Entonces, más que comunicadores, son unos jalabolas. Así, y bien sinvergüenza debe ser alguien para que tú digas, ah, ¿de qué trabaja tu papá? De jalabola, o sea, de barbero en México, tal cual diría. De alguien que se dedica es simplemente a alabar el sistema en el que trabaja, como la gente de Zurda Conducta aquí. Y sea, bien sinvergüenza que tiene que ser. Y ya. Lo mejor que estábamos hablando de un payaso contra Choker, ¿no? Eso. El payaso contra Choker. Gracias.
Bravo,
gracias.
Bravo, bravo.
O sea, todo esto, todo es lo que me hizo hacer esta lucha. Choker contra un payaso.
Yo voy a intentar comentar breve. Simplemente me encantan tus preguntas, Alberto, pero en esta tengo que disentir, no hubo buen buqueo, de hecho no hubo nada. Esto, como decía Walter, fuera
bueno, no
de
seguimos
Netflix,
no
cualquiera
seguimos,
en México, cualquiera.
No seguimos enamorándonos, ¿no? Para no, seguir la realidad,
pero
por lo
de
que
todas maneras,
igual es como que bueno, o sea.
No hace falta el contexto para juzgar en este caso el producto, porque, no sé, te hace falta contexto para valorar un helado de, yo que sé, de barro sucio de un día de lluvia, ¿no? Que alguien ha cogido un trozo de tierra, lo ha puesto ahí encima de un cono y te ha dicho, no, mira, cómetelo, es un helado. Dices, no, es una cerdada, es algo que no me voy a comer. Pues esto es igual, no me hace falta saber el contexto de ese barro, de que es muy nutritivo, de que no, simplemente es barro, no puedo comerlo. Pues esto así un poco así. El combate no tiene absolutamente nada. Todo es ver cosas que no se describen. O sea, es que hasta para el wrestling de comedia esto es bajo. Es que ves, por ejemplo, el Llano Colcabana, y Llano Colcabana es el Miguel Ángel de wrestling de comedia comparado con esto. Esto fue sinceramente lamentable. No había reglas. Las reglas venían cuando daba la gana. El que tocaba la campana también tocaba cuando
tocaba
le daba la
campana
gana.
Cuando en medio de la lucha, no entendía por qué hacían eso, o sea, ¿por qué? La lucha no ha terminado, ay Dios.
Y el público mirando como que ha pasado, era una cuenta de dos de la cual sale Shocker empujando a los dos rivales y era como, vale, bien, pero podía empeorar más y es el momento ese en el que salta Oscarín y pierde. Además, bueno, tú me dijiste que no lucha enmascarado. La verdad es que yo no conozco muy bien a Oscarín, pero igualmente pierde la máscara y empieza a cubrir como, oh, no, ha perdido la máscara. Pero, ¿qué estás haciendo? Ha saltado y se le ha caído la máscara. Y luego, lo de la cuenta de 20, que además mete a Oscarín, el público mete a Oscarín en plan de, no, venga, entra, ha pasado la cuenta de 20, pero a lo mejor todavía puedes ganar. No, es que no tiene nada de sentido. Este combate sí. Es... Hasta me siento mal por reírme porque es que no me debería reír. Este es un insulto al Pro Wrestling. Mira que hay un insulto grande al Pro Wrestling. Pero este tipo de cosas es la versión más barata. Es que es demasiado malo.
No, yo te digo, para ser justos, la lucha que tuvo Llano y Colcabana, esa fue una lucha entre dos luchadores profesionales en un show de wrestling, haciendo comedia, pero con wrestling. En cambio aquí esto fue un estudio de televisión con un payaso, un actor, ¿no? Y deciden simplemente, ah, vamos a hacer esta historia, ¿no? Y traemos a Choker y demás y hacemos esto de entretenimiento. Pero estás también a su vez usando wrestling o lucha libre, pues. Pero, o sea, ¿de qué manera la utilizas? Imagínate, al punto de que nosotros, que somos los fans de lucha libre, lo vemos y decimos, ¿qué es esto? O sea, ¿qué locura es esta que están inventándose?
En serio, no hacía falta saber nada más del combate para valorar esto. Simplemente, por lo visto, no merece absolutamente la pena. Y nada, esperaremos tus próximas preguntas y por favor. No,
espero que no haya una revancha. Ver nada más. Porque terminó en empate, entonces espero que no haya una revancha.
Ver nada de este calibre. Ver cosas de este calibre, sinceramente, es difícil. De hecho, es lo que yo digo, hace lucir a Cole Cabana y Toru Yano como la Capilla Sixtina, como algo celestial. Y bueno, pasamos a la última pregunta por parte de Marty Gianetti desde el Muro de Lamentaciones, y nos dice: Hello persons of the México del otro lado. Acabo de abrir la nevera y de repente se me ha ocurrido que necesito vuestra ayuda. Entre la cerveza rubia y la cerveza negra, ¿cuál os parece más Sean y cuál más Marty? Y os dejo que estoy ocupado intentando encontrar al diablillo cabrón que hace que se encienda y apague la luz dentro de la nevera. Pues nada, gracias Marty. Y va, bueno, esta pregunta nos la envió hace dos días. Nos la envió hace dos días, así que supongo que haya escogido ya cerveza, porque si no...
Claro. Mira, y es que te estoy diciendo que es un personaje recurrente de Inbos y ahora llega, ¿no? A Lucha Libre, lo cual, pues, llama la atención. Mira, Gin, el problema aquí es que yo jamás he tomado cerveza negra en mi vida. O sea, en mi vida he visto cerveza negra, o sea, en televisión y ya. Pero acá, no nunca he visto cerveza negra. Entonces me quedo con la amarilla, con la de siempre, ¿no? Porque es la que he tomado. Y tú me dijiste también, te había preparado para la pregunta de que... O me habías preparado para la pregunta de que jamás habías tomado cerveza negra tampoco, ¿verdad?
No, nunca. Solamente... Uh-huh. Solamente rubia, así que sentimos no poder responderte, no darte una respuesta satisfactoria, pero...
Los caballeros las prefieren rubias, claro.
Aquí no podemos dar más respuesta y nada. Ahí se queda, lo sentimos, Marty, esperamos que te haya servido y que tras dos días puedas escoger una cerveza finalmente. Y bueno, Walter... Creo que con esto podemos dar carpetazo al programa de hoy, un programa divertido en el que hemos repasado muchísimas cosas. Y bueno, todavía nos quedan cosas por ver durante las próximas semanas, ¿no?
Sí, claro, ya las próximas semanas pues estaremos hablando de Héroes Inmortales, espero que sí, de lo que nos traiga de Crash, con eso de las novedades de su futuro programa de televisión, Leyenda de Plata también. Y bueno, también esta semana volvemos con Puro Troll. Ya saben que este programa no se ha muerto, este programa sigue vivo, igual que Puro Troll. Y nada, hasta entonces, a todos un abrazo y gracias por su atención.
Os recordamos, como siempre, que nos podéis mandar preguntas a la pestaña raterona.com, tanto a Puro Troll como a Lucho Libre. También, bueno, podéis seguirnos en raterona.com, en solorrelly.com. Además nos podéis escuchar en iVoox, iTunes y YouTube. También nos podéis seguir en redes sociales y tenemos página en Patreon por si queréis colaborar con el proyecto. Esto ha sido todo durante el programa de hoy. Un saludo y esperamos vernos pronto.